cine, cómics, series, videojuegos. No son solo fricadas, es subcultura con incontables posibilidades. Cada libro, cada nuevo episodio, cada título puede transportarte a realidades infinitas. Llevarte a mundos alternativos a los que ya conoces. Somos Hello Freaky. Os guiaremos a través de estas nuevas y complejas realidades. Escúchanos y cruza el umbral de la subcultura. Hello Freaky Podcast.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Hello Freaky Podcast. A todos los que nos seguís en directo a través del Twitter, de Facebook y de YouTube. Y también, ¿por qué no? Y cómo no, a los que nos seguís a través del podcast, como siempre hemos hecho durante toda nuestra trayectoria en este largo programa, que son ya pues un montón de años, 12 años los que tenemos en nuestras espaldas, y 12 años haciendo programas pues como este de cine, en el que vamos a hablar de las últimas novedades que hemos visto y en el que vamos a hablar también de una película cutre. Hoy recuperamos esa sección de lo que hay que ver, en la que traemos títulos cutres. Hoy yo no sé si es cutre. Luego lo valoraremos entre todos los que estamos aquí, porque no voy a estar yo solo en este programa. Soy el director y el presentador en funciones. Conmigo hay un grupito de gente que voy a empezar a presentar ya mismo. Tengo por ahí a Raúl Martín, que hoy lo presento primero. Raúl, ¿qué tal?
Hola, Jacob. Hola, muy buenas a todos y los instantes. Pues venía un poco triste porque entre que el género de tiros no anda muy allá últimamente y para mi desgracia pues no he podido ir a ver Ambulance, pensaba yo que se iba a quedar sin la cuota de balística este podcast, pero no, ahí habéis acudido al rescate y nos habéis traído una pelicutre que bueno, pues eso, no sé si lo habéis hecho para fastidiarme, pero poner como pelicutre una de tiros, bueno, ya, al final del programa sacará todo el mundo sus conclusiones, pero oye, pues bueno, muchas gracias por haber cubierto la cuota balística, vosotros. Sí,
tú tranquilo, que tiros en esa película ahí, vamos, para cubrir 5 temporadas de programas de cine de Hello Freaky, ya ver. Tenemos también por ahí a Maite, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis? Pues lo decía Raúl, cuota de tiros, pero también traemos otro montón de cosas, superhéroes, pelis en rotoscopia, que me ha flipado y que luego hablaremos de ella, o sea que surtidito vamos a ir hoy.
Tenemos de todo, como también tenemos de todo con lo que nos va a traer Isra, que está por ahí escondido.
Pues soy muy feliz hoy por la peli de tiros, la verdad que sí, es que estas cosas me hacen feliz. Y bueno, pues conseguir cada media temporada meteros una peli de estas, pues me hace muy feliz, ya sabéis, gracias. Y nada, pues que vamos a tener un montón de cosas y que se esperen al final, porque vamos a hacer luego cuando aparezca que falta pues el único interviniente, os quiero hacer una pregunta para que deis una cifra muy importante que vamos a hablar al final, cuando hablemos de esa peli, que ahora Jacopo, si quiere, ya la dice. Y nada, pues vamos a ver cuánta gente muere en esa peli, porque muere mucha y la verdad que es complicado llegar a saber cuánta gente muere. O sea que vamos a dar un dato, lo he estado buscando, rebuscando, y tengo claro el dato, o sea que al final lo vamos a explicar.
Vamos a presentar a Daniel Collado y seguimos hablando de esto. Dani, hola.
Soy el último interviniente, y cuando Hello Freaky arrancó no teníamos estas canas a los Reed Richards.
¿Qué canas? Años... ¿Qué canas? Uy, ya, son reflejos de la luz.
Aquí estamos, con más cine, por favor, que estaba oyendo yo en mi cabeza. El cine...
Joder. Ese...
Eso
es peor que las canas, tío.
Ha sido peor.
Casi puedes recuperar a Cinecito.
Movie record.
Madre mía, que esto está decayendo. Antes de pasar a la pregunta que iba a lanzar Isra, vamos a saludar a Marta, que la echamos muchísimo de menos. Tenía que haber estado hoy aquí con nosotros, pero mira, fuerzas mayores le impiden hacerlo.
¡Martín!
Un besote, Marta. Estás en nuestros corazones y en el chat que tenemos también. Y saludamos también a Gian Nison Rodríguez. Gian Nison, casi nada.
El primo de Liam.
Sí, que finalmente nos pone rostro. Pues nada, encantados, Gian. aquí estamos, para lo que haga falta. Y ahora sí, vamos a decirlo. La película es Justiciero de la Noche de Charles Bronson. Porque no es Charles, es bueno, Charles Bronson.
Para los que nos busquen por ahí, allí en de los mares, decir que tenemos un poco de lío con los títulos de esta saga, que son 5 pelis, que se llaman Death Wish. Death Wish 1, 2, 3, 4, 5. Pero aquí, como somos así de listos y veníamos de la traducción italiana, le pusimos nombres dispersos. Como dice, pasa igual, la 1, la 2, ¿qué más da? Y por eso se llama El Justiciero de la Noche. Que ni hay noche ni hay nada, porque todo pasa de día.
Pero bueno, alguna noche hay.
Bueno, poca. Es poca. Pero luego, la cuestión es, ¿cuánta gente, cuántos personajes, no gente real, cuántos personajes fallecen en esta película? Yo creo que es una barbaridad.
Pero ¿tú, no se llama Deseo de Muerte?
Sí. ¿Tú lo sabes bien? ¿Lo tienes el dato? No lo digas. No
tengo
lo digas.
El dato y tengo un vídeo para demostrarlo.
No lo digas y luego hacemos el juego y cada uno de nosotros dice una cifra a ver si acertamos.
No, no, es brutal. O sea, no lo podéis creer. O sea, es algo increíble.
A ver, la película muere
hay gente. Dos datos ya importantes. ¿Cuántos mata Charles Bronson y cuántos mueren? Porque no todos son de él.
Es importante, es importante.
Claro, es el héroe.
¿Quién mata más, Charles Bronson o los malos?
Es una película.
Si Bronson es el prota, ya sabemos que él tiene que tener la mayor cuota.
¡Qué barrio!
Venga, luego hablamos tranquilamente de la película. Quedaros, por favor, hasta ese momento en el que hablemos de ella, porque vale la pena. Si no la habéis visto, es un peliculote. Nosotros lo que vamos a hacer es empezar ya con este 12x26 dedicado al cine. Este 12x26 en el que vamos a hablar de las siguientes películas. Bueno, primero arrancaremos con esa mini sección que es las Face News, en la que hoy hablamos del tráiler que acaban de sacar, está calentito, el tráiler de Thor Love and Thunder, Amor y Truenos. Madre mía, qué combinación. Y luego seguimos con las reviews, las reseñas de películas, que van a ser las siguientes. Empezamos con Morbius, La Burbuja, Al Agua Gambas, Metal Lords, The Beach Bum, Apolo 10 y medio, o 10 fracción 12, Una Infancia Espacial, Furiosa, con Z, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, y El Justiciero de la Noche, por supuesto. Esa será en nuestra sección lo que hay que ver, el cine cutre, el cine más cutre del mundo. ¿Quién está haciendo como que ríe por ahí?
Yo me río porque ha sonado a Los Secretos de Condemore.
¿No era eso?
Aquí viene Condemore.
Dumbledore. Pues nada, vamos a pasar a la sección primera, las Face News, que tenemos entrada. Siempre se me olvida decir que la metas, Dani, por lo que tú ya sabes. Pues ahí lo llevamos, ahí estamos, con un nuevo tráiler de una nueva película Marvel Disney, que hace más de una semana estaba todo el mundo en Twitter. Hoy sale, mañana sale, pasado sale, esta tarde sale, esta noche sale, y no salía. Y de repente me dicen, oye, que ya está el tráiler, que no, yo creo que no es tráiler, es un minuto y poco más.
Es teaser, ¿no?
Un sí. Teaser, pero que está muy chulo, porque evita poner acción, evitan poner escenas así mega impactantes, y lo que hacen es un poco una introducción tranquila y sosegada a lo que va a ser la película. Eso sí, con un bombazo final.
Bombazo, un truenazo, llámalo X. ¡Pero qué mazada está! ¡La tora, coño!
¿Es Natalie Portman?
Es Natalie Portman, sí.
Ostras, claro, como lleva...
¿Te acuerdas que ya en Panorama Friki hablamos el año pasado de las primeras fotos que salieron y dijimos, menudos bíceps está gastando la Portman? Y luego dijimos, bueno, que depende de la foto, quizás sea un poco el efecto, ¿no?, del ángulo y tal. Pero sí, yo creo que ha ido al gym.
Se lo ha currado. Es una película que está basada, me imagino que basada muy por encima, en la etapa de Jason Aaron, que creo que por aquí la conocéis bien. Raúl también la conoce. Espero que hayan cogido lo mejor de dicha saga. Uy, me hace así con la cabeza, he metido la pata. Espero que cojan lo mejor de dicha saga, porque es una cosa chula, digna de leer, que por cierto está disponible en tomazos de Panini de casi 40 euros cada uno. Y de momento, si no me equivoco, van publicados 6. O sea, qué tela.
Sí, bueno, no la conozco mucho. La verdad, Jason Aaron no es muy amigo de esta casa.
¿Cómo que no? ¿Scalped? No, no. ¿Solo decir Scalped? Todo de pie.
Sí, su etapa en Vértigo sí, por supuesto. Pero su etapa en Marvel ya no tanto. De hecho, tuve alguna peleilla que otra recientemente debido al arranque que ha tenido en Punisher y su nueva serie. Y bueno, pues está, ya te digo, sí que más o menos a rasgos generales sé lo que pasa, pero vamos, no soy muy conocedor. Y sobre el tráiler, pues decir que, no sé, parece que vuelve los efectos especiales de altos vuelos, ¿no? La producción a mí me ha dado la impresión de que ha subido bastante en enteros con el nivel medio que estaba teniendo hasta ahora la saga de Thor, así que ni que sea solo por eso, yo ya he encantado.
Hombre, Ragnarok anterior, ya tuvo un despiporre. Yo creo que desde que Taika ha cogido un poco las riendas de esto, le han dado cancha, ¿no? Para que haga lo que quiera. De hecho, entra de nuevo el debate, ¿no? La gente, fíjate, lo que decías tú, Jaco, es un teaser, no es ni tráiler, y ya estaba todo el mundo de uñas diciendo, ¿cuánto humor hay aquí? Pues si le ponen de tonto para arriba, ya no quiero ver, este no es mi Thor, que me lo han cambiado. Pero luego esa misma gente, cuando veía las dos primeras iteraciones de Thor, se quejaban, ¿no? De, qué bodrio de pelis es el mundo oscuro, y Kenneth Branagh no sabe dirigir Thor, y madre mía.
Sí, también es un teaser, a ver, yo no lo he visto porque honestamente las pelis de Thor me interesan cero, pero sí que es verdad, cuando hay un teaser muchas veces se guarda mucha información para luego ya de cara al estreno sacar el super mega trailer y mostrar a lo mejor algo más.
Ni siquiera se veía a Gore, ¿no? Que es el villano de la peli, yo quiero recordar que no se le veía, y tenemos de espaldas a otro dios del trueno por ahí.
Ah, bueno, tenemos a Zeus por ahí, ¿no?
Claro, claro, que no se le llega a ver tampoco. Pero bueno, hay panteón, habemos panteón griego.
Y nosotros estamos haciendo palmas con las orejas ante la posibilidad de que salga Hércules.
Claro.
Que para mí es un punto y aparte en el universo Marvel.
Sobre todo por saber quiénes interpretan a Zeus y a Hércules, que yo todavía tengo... Se habló de ciertos actores por ahí, pero...
¿Y qué derroteros está tomando Marvel ahora? Porque aparte de Thor, ya sabemos, mitología nórdica, aquí presentan a los dioses griegos, pero en Caballero Luna estamos viendo los dioses egipcios. O sea, ¿qué le falta a los dioses hindús?
Alguna vaca sagrada, puede ser que aparezca por ahí.
Mira, por aquí Gian Nisson nos dice que hace poco se leyó toda esa saga del Carnicero de Dioses, en la que aparece Thor femenino o Thor, diosa del trueno, mejor dicho, y que le encantó, pero que no tiene mucha fe en la película. ¿Por qué será, verdad? Thor de Taika. ¿Y por qué no será como en el cómic? Hombre, seguramente. Al máximo podrían jugar con una peli coral multiversal de Thor en todas sus representaciones. Yo es que creo que eso ya puede quedarse demasiado manido. Después de ver a muchos Spidermanes, y ahora vamos a ver dentro de muy poquito a unos cuantos Doctores Extraños.
Y muchos Lokis. Que también ha jugado ya con esto.
Muy bien apuntado. Puede quedarse ya un poco trillado ese recurso.
Aunque pero... Thor Rana,
tenemos que verlo. Pero
salió el Loki.
Claro, pero es verdad, pero salió nada. La cámara pasaba por ahí.
En un paneo, sí.
Lo que sí vamos a ver en la película es una película coral, pero en cuanto a personajes Marvel, porque están por ahí los Guardianes de la Galaxia también. O sea que no van a faltar personajillos.
Al final Russell Crowe sí o Russell Crowe no. ¿Quién es Zeus?
Era Russell Crowe, ¿no? Por lo menos sí, en la noticia que subimos hace un poquito estaba ahí como adjudicado, ¿no? En ese papel, Russell Crowe. Bueno,
yo no soy el mejor para hablar, pero Russell Crowe podía ser Buda más bien últimamente.
Hombre, como Zeus,
el CGI hace milagros. Ahora lo veremos en Morbius. Porque
en Man of Steel estaba Russell Crowe así petadito con su traje kryptoniano.
Sí, alguna hizo. Pero ya.
Máximo décimo meridio, ahí, general ahí. De las tropas
bien.
Del norte.
Oh, bien apuntado. Vamos a pasar a la reseña, ¿vale? Hemos roto el hielo. De mala manera, pero lo hemos roto. Y vamos a pasar a las reseñas, que empezamos con Morbius, la última película Marvel, pues no sé, la última película Sony, pues más bien, de un universo de villanos de Spider-Man que Sony quiere llevar adelante, y no sé si lo conseguirá. Estoy riéndome porque los que nos estáis viendo en directo, o nos estáis viendo a través del YouTube, podéis apreciar ahora un fotograma que hemos puesto en el que aparece
Jared, el anuncio de Calvin Klein.
Jared Leto.
Oh, Jesus,
Tomazao.
Lo he dicho antes.
Jesus.
Jared Leto Tomazao. Bueno, ¿de qué va esta película? Bueno, antes de nada, hablar un poquito de Morbius, que es un personaje, es un enemigo de Spider-Man de los clásicos. Y no termina de ser un villano. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo nunca lo he visto como un villano, lo he visto más bien como un antihéroe, muy al estilo de Punisher, pero con colmillos. ¿Qué diferencia hay entre Punisher y Morbius? Es que no hay ninguna. Punisher, cuando un delincuente comete un delito, le pega un tiro y se lo carga. Morbius, como tiene esa tendencia vampírica, lo que hace es beber sangre humana, pero bebe sangre humana de delincuentes. O sea que...
Y por las manos.
Sí, bueno, y por los dientes también, depende de la versión y depende de la historia. Un personaje que a mí, de los enemigos de Spider-Man, ha sido de los que más me han gustado de siempre, por ese carácter terrorífico que guardaba y tal, y que cuando supimos que Sony iba a lanzarse a hacerle una película en solitario, pues la verdad es que me puse muy contento. Tenía expectativas hasta que vi los derroteros que estaba tomando Sony en sus producciones. Esta película se ha llevado palos, ya lo sabréis, se ha llevado palos por diestra y por siniestra. La película es tan malditamente mala, esta película dirigida por Daniel Espinosa, que ha sufrido por la pandemia unos cuantos retrasos en su estreno, ¿es tan rematadamente mala? Pues yo diría que sí. No es tan mala como Venom 2, pero se le acerca peligrosamente. Es que Venom 2 directamente era un atentado audiovisual. Si os acordáis el programa que grabamos, yo me salía el humo por las orejas y me ponía Morbius, ¿no? Hablando de Venom 2. Esta no llega a ser tan mala, no está tan cutremente terminada, pero tiene muchísimas carencias. Es nefasta en muchos de sus aspectos. Además tiene un guión totalmente absurdo, una historia totalmente absurda que no terminas de entender bien hacia dónde va, no terminas de entender bien cómo te la están contando porque va un poco a trompicones y con lo básica que es, no te explicas por qué, siendo tan básica, cuesta tanto de meterse en la película y de entenderla. Un personaje tan chulo como puede ser Morbius, pues lo han tirado un poquito por los suelos y lo han denostado con esta producción menor. Maite, si quieres seguir tú y enlazamos, vamos alternando.
Que digo que un poquito la han tirado por el suelo, ¿no? O sea, han destrozado al personaje por completo. Dura, la verdad, que la peli no es muy larga para lo que se gastan últimamente con las pelis de superhéroes. Tú lo has dicho, es corta, la verdad es que tiene un ritmo bueno. O sea, no paran de suceder cosas, pero es que lo que te están contando te interesa tan poco porque... La trama es que es más sencilla, imposible. Claro. O sea, tiene todos los tropos de las historias de vampiros. Los guiones, o sea, las conversaciones, no tienen ni se ven fluidas, ni es interesante lo que te están contando. Y luego tenemos el personaje de la doctora, de la chica, o sea, que no la desarrollan en absoluto. O sea, es un personaje completamente vacío, que la han puesto para lo que la han puesto, que no lo vamos a decir, pero como no se han molestado en contar nada sobre ella, ni hacer nada sobre ella, es que directamente da igual lo que ocurra con ella. No hay ninguna química entre los personajes. Para mí el que mejor lo hace es Matt Smith, pero...
Pobrecito.
Ya, tío, para mí es el que mejor lo hace, pero a es tope. Que luego... su guión tiene tan poca chicha y su personaje da un cambio así como que porque sí.
Sin sentido, sí.
Completamente, completamente. Entonces, por eso no te genera esa sensación ni esa sorpresa ni nada. Es que, venga, vale, que pasen los minutos y ya está. Luego, el CGI justito. O sea, yo sé que esta peli no ha tenido presupuesto como las super mega producciones, ¿vale? Pero volvemos a cometer los mismos errores. Las cámaras lentas en las peleas que me sacan de mis casillas. Es que no puedo. Y además, a Morbius le han puesto una especie de, cuando se mueve, como que ves el aire fluctuar. Entonces ves unas estelas de aire del personaje, de la ropa que lleve, deja esa estela. Y entonces eso es un desastre para las peleas, es un caos, porque no sabes ni quién está pegando, ni por qué, ni cómo, ni de dónde ha salido. Es que es un caos absoluto, absoluto. Desde el principio hasta las escenas postcrédito, que las dos también son horribles y no podemos decir nada sobre ellas, pero ahí viene uno de los mayores errores, que esta peli se tenía que, lo has dicho tú, se tenía que haber estrenado en el 2020. Sí. Entonces, en el tráiler que lanzaron en su día, aparecía el buitre. Y en la película no lo hemos visto.
Justo, o sea, os iba a preguntar yo, porque acabábamos de poner el tráiler aquí en el directo, y os iba a preguntar por este tema, ¿no? Esto, a ver dónde estaba ubicada la película.
Esto es delicado, porque, a ver, la clave de esto está en las escenas post-crédito. ¿Lo decimos o no lo decimos? A ver, no lo vamos a decir, pero aparece. Michael Keaton como el buitre. Pero aparece no como aparece en el tráiler. Y esto es porque entre que hicieron la película y se estrenó pasó un tiempo, como bien ha dicho Maite. Y en ese tiempo...
Y estrenaron No Way Home.
En ese tiempo hubo una cosa que fue No Way Home. Y No Way Home lo cambió todo. Entonces han tenido que sacarse un as de la manga. Bueno, un as. Decir as es decir algo muy grande. Han tenido que sacarse un truquito de mierda de la manga para meter a Michael Keaton el buitre en esta película. Que no vamos a decir más. Eso sí, si veis las escenas post-créditos, lo podéis apreciar. Yo, para no desviarme de lo que tú estabas diciendo, Maite, me centraría en el CGI, por lo menos una cosita más. Y es el CGI tan baratero, tan horripilante, que han utilizado con Matt Smith. O sea, cuando lo quieren transformar en vampiro, que solo le transforman la cara, lo que han hecho, yo, Dani, no sé si lo has visto. Quizá valdría la pena que vieras, aunque sea esas escenas, para que tú lo apreciases. Tú que entiendes de esto, te vas a quedar flipado. Pues yo sin entender...
Soy público ultra objetivo, por lo mismo que tú, porque es un personaje que me encanta y demás, pero ya desde Venom tengo cierta aversión y cierto pánico a las pelis de Sony Marvel, ¿eh?
Y a las pelis de Jared Leto también.
También, que para mí, a mí me da hasta pena la situación, ¿no? De decir, oye, sale de hacer el Escuadrón Suicida, el Joker más denostado todos los tiempos, y en lugar de levantar cabeza con esto, se le han tirado encima por... Bueno, yo creo que no será solo su interpretación, ¿no? Será...
No, es el conjunto. Pero mira, retomando el tema este de Matt Smith, cuando le ponen la cara de vampiro, que se le transforma, se le desfigura la cara, le aparecen los colmillos, la boca muy grande y tal, ves perfectamente, y seguro que Maite me da la razón, que es una especie de capa de CGI.
Filtro de TikTok.
Sí, más cutre incluso que los filtros de TikTok.
Es que
se ve la capa encima de la cara. Yo la primera vez que lo hacen... Me quedé así mirando la pantalla y decía, lo he visto bien, es una apreciación mía, pero es que luego tienen los santos huevos, perdón por la palabra que voy a usar, los santos cojones, de hacerlo en cámara lenta, y ves al Matt Smith corriendo hacia Morbius en cámara lenta con ese emplaste de CGI delante de la cara.
Lamentable.
Es para echarse a llorar.
Pero ya, yo no la he visto ni la voy a ver. Pero en el tráiler ya se ve. Si es que el tráiler no engaña a nadie. El tráiler, lo poquito que se ve de efectos digitales es absolutamente vergonzoso. Y yo tengo una pregunta que casi pues le he trasladado a Dani también, porque estas cosas sé que le gustan mucho. Es decir, no estamos viendo un poco el fin del CGI, porque últimamente se está optando otra vez por efectos tradicionales que funcionan mucho mejor, pero infinitamente mejor que el CGI. Es que me da pena, pero es que casi parece...
Mira,
que,
ahí tengo...
Desde Hulk...
Es que justo, o sea, vivimos en esa época donde los practical y el CGI pues parece que entran en conflicto cuando deberían entrar en simbiosis, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, antes hablábamos de Thor Love and Thunder, donde Christian Bale interpreta a Gore, el villano, y Christian Bale exigió, por lo visto, al estudio, a Marvel Studios, que nada de CGI, que todo maquillaje, etcétera, claro, etcétera, ¿no? El otro día estaba reviendo por enésima vez la trilogía original de Star Wars. Además, la original original, porque me fui a los VHS pre-remasterización. Y digo, no me parece... Fíjate, se me ha acostumbrado ya de ver El Mandaloriano y de ver El Libro de Boba Fett y demás. También eso permite que ahora veas películas antiguas y digas, ni tan mal, me funciona, claro, todo esto me funciona. Es que para hacer un mal CGI es mejor no hacerlo.
No, pero esa discusión está clara, ¿no? El problema, yo no creo que el CGI sea al final, ¿no? El problema es que hay que usarlo bien o hay que usarlo adecuadamente. Yo lo pensaba, Isra, ¿no les hubiera costado tanto hacer un trabajo de maquillaje bueno? Porque hay profesionales como la copa de un pino capaces de hacer esa deformación en el rostro de Matt Smith, de hacerla perfectamente, les hubiera
quedado. Que vas a ver cosplayers que van a ser mejores, claro, que lo que se ha visto en la
chicos,
película.
Chicos, es que El Exorcista se hizo en los 70.
Claro, es que les hubiera quedado de puta madre eso y no hubiera cantado tanto. Es una cutrería.
Pero es que ya no es eso. O sea, nos estamos llevando con te fijas tanto en el CGI porque como lo que te están contando es tan absurdo. Encima parece que todavía, o sea, como la historia te interesa tan poco, parece que todavía te fijas más en ese tipo de defectos. Porque si la peli es buena, yo le perdono los efectos. Porque ya he dicho de base que no tiene el mismo dinero, no se gastaron tanto como en otro tipo de producciones. Y pienso que el 50% se la han dedicado a Jared Leto y entonces al Matt Smith como que la han dejado. Porque con Jared Leto no he visto yo esto, no es una maravilla, ¿vale? Pero no está tan mal hecho como el pobre Matt Smith.
No canta tanto. Y para poner en situación de qué va la película, pues tenemos al Michael Morbius, que es un científico que tiene una enfermedad, nunca dicen qué enfermedad es una enfermedad que el hombre no tiene movilidad, está siempre hecho polvo y tal, creo que es una enfermedad en la sangre, no me terminó de quedar claro, desde bien pequeñito, que por cierto, las primeras escenas, es que hay un cambio de tiempo ahí mal contado que siempre te despista, ¿no? Las primeras escenas está en un orfanato para niños con esa enfermedad, que eso me hizo mucha gracia, porque enfrente hay otro orfanato de niños que los canean. Cada vez que salen al patio les calientan el lomo. ¿Quién ha puesto los dos orfanatos enfrente, uno enfrente del otro?
Orfanatos War.
Sí, bueno, estos tienen las de perder. La cuestión es que Michael Morbius es un lumbreras, es un genio en lo suyo, y se pone a investigar una cura para esa enfermedad que padece. Padece él y sus amiguitos del orfanato, que tienen lo mismo, entre ellos este personaje Milo, que es el que interpreta a Matt Smith. Y bueno, tan listo y tan lumbreras es Michael Morbius que le dan el premio Nobel y él lo rechaza, no te lo pierdas, fíjate qué tipo. La primera escena de la película ya te deja bien claro qué es lo que vas a ver, porque aparece con un helicóptero, con un grupo de gente que ha ido a un... Me imagino que habrán elegido un país que les sonará exótico, no sé si era Costa Rica o Chile, no sé qué país era. Se va a capturar unos murciélagos que son imprescindibles para realizar sus experimentos y poder salvarse. Y no se le ocurre hacer una trampa para murciélagos normal y corriente o pensar... No, lo primero que se le ocurre, se planta delante de la cueva, se taja la mano, empieza a chorrearle sangre y se pone así, para que vengan los murciélagos. Y ahí dice, vale, totalmente gratuito, totalmente innecesario.
Que es el inicio del COVID, esto.
Prácticamente.
No.
Prácticamente.
Pangolines alados.
Y de ahí para adelante, la película es un cruce de sinsentidos y además...
Porque una pregunta, Jaco, este inicio, esto del tajo en la mano, pues yo el personaje es que no lo conozco. El tajo en la mano, esto aparece en el cómic...
Eso no aparece por ningún lado.
Original.
No aparece por ningún lado. Y a partir de ahí es una sucesión de sinsentidos que Maite dice que, bueno, la película avanza y se deja ver. A mí me... Había momentos que no sabía ni si estaba en el presente, si estaba en el pasado. Cuando aparece Milo de mayor y le roba... Uy, eso no hemos dicho. Le roba una cosa, no aparece en pantalla lo que le ha robado. Y luego ves las consecuencias, dice, pues entonces se lo habrá robado. Cuando yo no lo he visto. No lo ha visto Michael Morbius, pero yo tampoco. Es un tanto
pero extraña. Tampoco, o sea, las opciones de personaje que hay en pantalla es tan corta que es que sabes quién ha sido aunque no te lo enseñen.
Claro.
Es que es todo tan básico y tan tonto que
una pena
cuando ves al villano tampoco es que ni te sorprendes de verlo.
Lo del villano es una pena también porque es un villano tipo puesto ahí para ser la némesis de Morbius, igual que la doctora está puesta ahí para ser el reclamo sentimental de Morbius. O sea, son todo arquetipos. También aparece Jared Harris, nuestro querido
Harry Sheldon.
Sheldon, sí, que aquí aparece como mentor, aparece muy poquito, también muy poquito. Quieren que le tengas pena, pero como no tiene desarrollo en su papel, pues no te da ninguna pena. Y es el mentor. O sea, son todo papeles arquetípicos. Enemigo, sí. Amor, mentor, héroe. Se ha acabado. No tiene mala película. Luego aparecen dos, policías que parecen sacados de una sitcom.
Ah, es verdad. ¿Para qué están puestos ahí? Otros personajes que ni desarrollan ni nada, los ves pulular de vez en cuando por la peli y dices, vale, ya está. Es que todo está puesto. Personaje cumple su función y sale.
Y sale.
Pero como ni lo desarrollan en ningún momento ni nada, pues como que te dan igual. Ni me acordaba de los policías, con eso te lo digo todo.
Y el final es de Órdago, porque no lo vamos a contar, pero Michael Morbius va persiguiendo un fin y termina la película y hace otra cosa. Y luego las escenas post-créditos, que no vamos a decir, pues, ¿para qué? La impresión que yo tengo, pues la misma que tenía después de ver la segunda película de Venom. La primera de Venom me gustó, conociendo sus limitaciones, a mí me resultó divertida, me resultó distraída y diferente. Pero desde Venom 2 tengo la sensación, y esta de Morbius me lo ha confirmado, de que Sony piensa que nosotros, los fans de este tipo de cine, nos lo vamos a tragar todo. Entonces, si una película como Deadpool no ha gastado mucho y ha recaudado una pasta, una película como Joker no ha sido excesivamente cara y ha recaudado muchísimo, pues vamos a hacer lo mismo. No nos gastamos mucho en una producción y como esta gente es tonta porque se traga todo lo que sean superhéroes, pues nos vamos a hinchar a ganar dinero. Pues creo que se están equivocando un poco.
Hombre, es que no han hecho lo mismo precisamente, ¿no? Claro, porque los dos ejemplos que tenemos ahí, tanto Deadpool como Joker, tenían sus elementos diferenciales y que hacían de ellas una buena película, por unas razones u otras. El problema es que estamos llegando a la era de la superhero exploitation, ¿no? Porque esta película me recuerda, por ejemplo, a Elektra, ¿os acordáis? Con Jennifer Garner.
Sí.
Vamos a aprovechar el tirón de Daredevil, de Ben Affleck, y vamos a hacer aquí un spin-off. Y como esa, otras tantas que había en aquel entonces. O sea, parece que el cine de los 2000 se quemó por este tipo de actuaciones por parte de los estudios y Sony no aprende, yo no sé. Y por ahí está Gata Negra y ¿qué más había? Madame Web,
Catwoman.
Craven.
Ah, vale. Sí, creía que me decía las antiguas, Catwoman, aquella.
No, bueno, infame. Claro, Catwoman entra en esa categoría de.
No, pero estas próximas que vienen, es que esta película abre una puerta, Maite lo sabe porque la ha visto, esas escenas post-créditos, abre una puerta a muchas más películas de este tipo. O sea, que échate a temblar, no creo que lleguen. La verdad es que no creo que lleguen, porque los palos que se está llevando no son pequeños. No sé la recaudación cómo habrá ido, pero...
No tengo ni idea, pero la crítica se la ha comido. Claro.
Hombre, es que es normal.
Y los memes.
Y el público también, el público ha estado muy encabronado con la película.
Por ahí decía la gente que amenazaban, iba la gente por la calle amenazando, que tengo entradas para Morbius, te las regalo.
No.
Así de mal está la cosa. Otro que decía, tenías mis entradas para Morbius en el coche, dos tenía... Y cuando he vuelto tenía tres, Dios mío. En lugar de robármelas,
se las ponen.
Me han dejado otra.
Bueno, está bien, por lo menos para echarnos una risa, pero es que la película no te proporciona ni esa risa. No tiene ni un poquito de humor salvable como podía tener, insisto, la primera de Venom. Nada, olvidaos, si no la habéis visto, no perdáis ni un minuto. Si alguna vez la ponen en alguna plataforma que tengáis, esta de streaming, pues le podéis echar un ojo, pero es que no vale ni la pena. Vamos a pasar a la siguiente, nos olvidamos de Morbius y nos vamos a la burbuja. Dani, Isra.
¿Te parece si saludamos aquí a tres compis que están? Bueno, a dos y a Jan. Pues Carlos Fernández Triñanes, fiel al programa, que nos saluda las buenas noches. Jan dice que lo mismo, porque está claro que las producciones Sony y Marvel llevan un tiempo siendo un despropósito y así continuarán. Y Carluna también nos saluda. Hola amigos, llegué empezando el programa. Pues sí.
Pues bienvenida.
Estamos en ello, pero vamos.
Tenemos gente en todas las plataformas, ¿eh? En YouTube, en Twitch. Hoy no era Twitter.
Twitch, sí.
Hoy Twitch. Venga, vamos cambiando.
Hemos vuelto a Twitch.
Y en Facebook.
Nada, no te has perdido nada, Carluna. No te has perdido nada. Estamos en la segunda review de la noche.
Y la primera en Morbius, que con decirte que no la veas, ya estás al día. Siguiente peli.
Apañado. Siguiente peli. Isra, ¿empiezas tú o empiezo yo? Porque la peli de la que vamos a hablar tiene también algo que ver con todo esto que acaban de comentar Jaco y Maite sobre Morbius.
Es terrible. Y mira que me hizo ilusión cuando la vi, por los actores, me hizo ilusión por Judd Apatow, que me suele gustar. Uh-huh. Y me hizo ilusión, bueno, por ese humor tontorrón que de vez en cuando, pues, bueno, de vez en cuando no, disfruto siempre con él. Y la verdad es que me gusta mucho. Pero, ostras, no lo sé. La verdad es que esta historia de un grupo de actores grabando una suerte de parque jurásico extraño en una especie de lugar apartado del mundo lo que básicamente nos narran es una realidad, ya sabéis que pues con todo el momento COVID tan chungo que vivimos ya, pues va a hacer 2 años ya esto, es que se me juntan ya las fechas, pues con todo esto es cierto que hubo un tipo de rodajes COVID que tenían unas normas muy concretas. De hecho, Netflix tenía unas normas impuestas a sus producciones, sí. Y sobre esto va esta película. Parece ser que le han dado a Judd Apatow un montón de pasta y le han dicho lo que quieras con esto. Y es lo que ha hecho. Me sabe mal, Dani, porque la idea es muy chula, juntar a este grupo de personajes que no se soportan entre sí, pero que tienen que hacer una peli y que lo tienen que hacer casi como una casa de Gran Hermano, aguantándose los unos a los otros durante un montón de tiempo porque no les queda otra y porque es pasta, porque les pagan por ello, pues podía estar mejor. Y a mí la verdad es que me costó muchísimo acabarla, o sea, me costó mucho. Y me sabe mal porque es que no se salvan, hay personajes completamente sin gracia, hay diálogos que no sabes para qué están. Es que no lo sé. Se ha quedado muy, muy, muy descafeinada. Y tengo la sensación, no sé cómo lo ves tú, Dani, sin intentar entrar mucho en argumento para que tampoco hacer spoilers, tengo la sensación de que esta especie de oleada tan absurda de tanta corrección política, de lo políticamente correcto, hace que muchas películas se queden como muy descafeinadas. Porque no se puede hacer broma de nada, porque hasta aquí sí, pero más para aquí no. Y la verdad que me cuesta, me ha costado mucho y me sabe mal, porque sí que es verdad, los primeros 10 minutos pensé, uy, esto que me va a gustar. Y no me ha gustado absolutamente nada, es para tirarla a la basura y es una, o sea, tengo la pared llena de marcas, a la próxima marca que le ponga Netflix me la quito ya, porque estoy hasta las narices ya de que me pongan cosas que no. Bueno, por suerte algunas cosas hay ahí que sí, luego traeréis alguna, pero en este caso sí que es verdad que os la podéis ahorrar, por lo menos es lo que yo pienso.
No sé yo cómo habría funcionado la burbuja en los cines, es verdad. Uf, o sea, es una peli yo creo que muy de plataforma. Pero, a ver, yo considero que tiene ciertos defectos. El mayor defecto, Isra, es su duración. O sea, como casi todos los espectáculos actuales, y esto ya lo venimos discutiendo muchos programas atrás, ¿no? Pelis de más de 2 horas, 2 horas y cuarto para contar este tema, es excesivo, ¿no? Y luego la peli... Bueno, recapitulo lo que decía Isra, o sea, al final la película nos cuenta cómo se lleva a cabo la producción o el rodaje de un gran mega blockbuster, ¿no? En este caso, Bestia de los Riscos 6, que además Judd Apatow dijo abiertamente que esto era un poco un homenaje precisamente al rodaje de Jurassic World Dominion, lo has dicho tú, es una suerte de parque jurásico, no, es un parque jurásico, ¿no? Que precisamente es la sexta entrega de Parque Jurásico y que además también se rodó durante 18 meses en Reino Unido y con medidas de seguridad COVID, como dices tú, Isra, de estas extremas, ¿no? Que, bueno, yo que sabéis que estoy en el sector, yo recuerdo que a mí me llegaron un montón de medidas en aquel momento de EPIs, distancias, tal, no sé qué. El caso es que la industria pasó por un escollo, ¿no? Durante esos meses, sobre todo del confinamiento y posconfinamiento, ¿no? Del 2020. Y con esto juega la película, ¿no? En recrearse cómicamente.
Esta parte, Dani, es interesante. Esta parte sí que te veo, claro, que es chula. El hecho de que te... Y mira, y es una parte que encima es verídica. Es decir, que te narren a las claras y te expliquen pues cómo es ese concepto de un rodaje COVID, cómo funciona, de qué manera...
A ver, es verídica, pero llevada al extremo, ¿no?
Llevada al extremo. Pero bueno, pero hay cosas que me constan que son reales, es decir, el hecho de estar los actores durante un periodo de tiempo determinado, cada uno en una habitación sin contacto.
40 días, hacen cuarentena.
Bueno, aquí hacen cuarentena, ¿no? Pero que eso sí que
doble me consta cuarentena,
que ha sido así, ¿no? No sé,
sí,
la verdad
sí, sí, que... Sí, nada más llegar... O sea, la película se llama La Burbuja porque al final se crea este espacio, ¿no? Que es un mega hotel con un set gigantesco, todo de croma, por cierto. O sea, aquí se juega mucho con esa parodia del cine mainstream actual, ¿no? Donde todo se hace, lo que estábamos hablando de Morbius, con CGI, con croma, con tal... a lo loco, ¿no? Vacilan mucho y se burlan mucho, pues, esto de las grandes producciones de Marvel Studios, de Disney, etcétera, etcétera. Y meten, pues, a un elenco súper dispar, que además son ya como una familia, ¿no? Porque, claro, llevan 6 películas juntos, se aman, se odian. Hay personajes como David Duchovny, que a mí me hacía mucha gracia.
Me encanta este
porque
hombre.
Es como el...
Está fatal.
El protagonista, el veterano del elenco, que ya se permite, como dice él, es hoy el guardián de la saga, ¿no? Y se permite reescribir el guión, porque él es el que, o sea, que qué coño sabrán los guionistas. Él es el que sabe, que lleva desde el principio ahí, de qué va la saga, qué personajes, qué tiene coherencia y qué no tiene coherencia, ¿no? Luego tienes, a Pedro Pascal, que también me hizo mucha gracia, porque es más el personaje, bueno, que acaba de llegar, es ex veterano de guerra, ¿no? Su personaje, pero es el actor que acaba de llegar y se mete en esta familia de alguna manera, pero solo piensa en drogas y sexo y está un poco oído. Y luego tienes a Iris, ¿es? Iris Apatow, sí, que es la hija de Judd Apatow.
Sí, la tiktokera.
Que es la tiktokera, que también es una parodia, ¿no? De que la contratan solo porque tiene tantos millones de followers y tiene que estar en una película, pero es una chavala que se dedica a hacer coreografías en TikTok. O sea, que de actriz tiene poco.
Mira, hay una cosa que está diciendo Marta Catalán, Dani, ahora mismo, que nos comenta, y tiene razón, que es algo que me ha flipado a mí.
A mí también.
Aún no me creo lo del jugador del Betis. Sí que sí. Es cierto, porque están, bueno, la cuestión es que están... esta gente pues haciendo ese rodaje en ese hotel y a la vez está el Betis, o sea,
ellos están en Reino Unido, en un hotel de Reino Unido, y de repente se encuentran que comparten confinamiento con el,
sea,
Betis.
No lo entiendo, o sea, el Betis.
El Betis Balompié.
No sé, que y, es por el CGI, porque van de verde, por las cromas, no entiendo nada, no sé.
Yo todo lo que es esa parodia hacia el confinamiento, es decir, que los actores lleguen, pasen por todas esos test de antígenos, esos confinamientos tan horrendos, se reencuentren después de 40 días medio locos todos, cuestiones meta, ¿no? De metacine, pues eso, que todo esté rodado en cromas, es muy absurdo porque vemos momentos de la película donde ya vemos el CGI bien hecho, pero los actores, de repente, imaginaos, están escalando y se quedan colgando, pero claro, está el CGI bien hecho, entonces están como flotando en pantalla y ¡ay, que me he caído! Tal, o vemos a los Chroma Men, ¿no? Los típicos chavales que de referencia se ponen ahí, porque la peli va de dinosaurios, ¿no? Para que tú te imagines que un dinosaurio son dos chavales disfrazados de dinosaurio con el traje de croma, teniendo conversaciones absurdas, pero tú los ves ya hechos en CGI, los dinosaurios teniendo esas conversaciones, ¿quieres un piti? Venga, vámonos. Todos esos elementos meta, todos esos elementos relacionados con la pandemia, que, por ejemplo, John Cena sea el instructor de escenas de acción y les enseñe la coreografía a los actores a través de un iPad en remoto, o las conversaciones entre la gente de producción que, según aumentan de, digamos, su rol en importancia dentro de lo que es la productora, son más hijos de Perry. Todo ese tipo de cosas también. El problema es que dilatar esto de forma un tanto incongruente durante 2 horas y cuarto, pues lleva la broma al extremo. Yo creo que es el gran problema que tiene La Burbuja, porque, como dices tú, Israel, las ideas son buenas, la ejecución no es tan mala, el elenco es divertido y la pena es que estiren el chicle 2 horas y cuarto.
Hombre, hay una parte de crítica, que es la que yo salvo un poco, una crítica al cine actual y que tiene mucho que ver con lo que hablabais antes en Morbius, ¿no? Y hay una crítica, por ejemplo, pues hay varios personajes, pues que, como tú dices, Dani, pues tienen que ver con, bueno, son los dueños de esa productora y es muy interesante como no les importa una mierda lo que está sucediendo en el rodaje, ni lo que van a rodar, nada.
De hecho, ellos les tienen allí encerrados, claro. Y si pueden hacer la séptima, seguirán encerrados y aprovechan para hacer la séptima.
Les importa el dinero y ya está, ¿no? Y eso es muy interesante. Incluso, bueno, pues ves que...
Sí, porque director... lo revisten además de... Sí. Constantemente te dan el mensaje de que todos esos productores están haciendo esta película para alegrarnos los corazones, sí, a los pobres humanos que estamos sufriendo una pandemia global, ¿no? O sea, que todo lo que hacen no es por ganar dinero, es por hacernos felices a los espectadores.
Yo solo digo que no me acordaba que la había visto. De hecho, yo me callaba, digo, voy a ver, y digo, si esto me suena, sí, vale, yo también he visto la peli. Y no, horrible, lamentable, y por eso ya sé por qué no me acordaba de ella. Sí, coincidía con lo que habéis comentado. Esos pequeños guiños al metacine, bien, pero la historia en sí es floja.
Es un gag detrás
de otros.
Y la peli
se me hizo eterna, eterna, eterna.
Sí, sí. Una penica.
Él suena bien, ¿eh? Todo lo que ¿verdad? Eso, si llegamos a hacer un filtro a lo negativo, es una película que me iría de cabeza a ver, pero bueno, hay veces que cuando se plasma una cosa de la idea al resultado final, pues se pierde mucho por el camino.
Sí, la tienes, o sea, es solo darle al play y ya está, a un tiro de play la tienes.
En ese sentido, Jaco, mira, hay un comentario que tenemos de Jean Nisson que viene mucho en eso, ¿no? Que dice esto, a ver si lo ves.
Sí, me están diciendo que no debería haber una película de Duchovny, Pascal y Cena. ¿Cómo?
Claro.
Y Karen
Gillan. Es que está muy desaprovechado, claro. La verdad, y no sé. Es una pena. Y yo creo que es eso, también tiene mucho que ver con Netflix, ¿no? Netflix.
Netflix.
Netflix tiene cada vez una. Parecía que no tenía filosofía, ni que tenía una forma de hacer pelis, ni nada, y cada vez lo vemos más claro. No sé, últimamente veo muchos productos, sobre todo los productos más, pues más americanos, o más, digamos, más occidentales, pues son productos como que son muy pasables para mucha gente, es decir, funcionan porque mucha gente los va a acabar viendo porque no te va a molestar, te va a parecer bien, como mínimo vas a aguantar media hora porque te apetece verlo. Pero da igual en el fondo si la acabas, ¿no? Y yo creo que lo estamos viendo muy, muy claramente. Muy, muy claramente. A mí me sabe mal porque esta peli, conociendo Ayuda para Todo, yo sé que, vamos, incluso cuando ha hecho comedias románticas me ha gustado. O sea, es que me extraña mucho que haya hecho esta porquería.
Creo que ha hecho esto un poco, pues eso, por la pasta y para desquitarse. Voy a hacer un chiste largo y ya está. Tengo aquí cosas escritas. De hecho, la peli tiene incluso algunas escenas que narrativamente en montaje son un tanto incongruentes. Pero bueno, ya has entrado en la bola y ya es como...
Rebuscando como... en los cajones, ¿no? Sí, trozos de guiones
perdidos. Una colección de sketches uno detrás de otro remezclados, sí, sí.
Ay, yo recuerdo que le daba pausa y decía, ¿y cuánto queda esto, por favor?
Pero qué sufridoras sois. No hace falta, ¿no? Ponerse ahí en plan masoquista a ver una peli si no te gusta.
Es que
hasta
ya
el final.
Tienes curiosidad a ver qué leches va, qué me estás contando, ¿sabes? Quieres ver qué es lo que pasa. Pero ya es por decir, venga, va, que se acabe, no por decir, ¡oh, qué guay, qué interesante está!
Bueno, tú imagínate, Jaco, que para mí el momento en que sale un jugador del Betis, para mí fue como alucinante.
Que pues, mola mucho el personaje, además.
¿Sabes? Para mí fue lo mejor
de la peli. Guapo, fucker y tal, pero que de ahí no pasa.
Ay, Dios mío.
Qué lastimica. En fin. Pues llevamos dos películas, Morbius y esta, La Burbuja, para no recomendar. Tenemos por aquí a nuestros amigos de Life Anime Podcast, que nos mandan saludos y se los devolvemos. Y Jorge Cruz al Cuadrado, que nos dice que son las 4 y 25 en México. Bueno, ahora mismo serán las 4 y 36 en México. Un saludazo, Jorge.
El próximo día también queremos la temperatura y la humedad relativa.
Exacto. Y vamos a pasar a la siguiente, que está la trae Raúl. Se trata de nada más y nada menos que Al Agua Gambas. Qué título tan curioso, Raúl.
Sí, bueno, el título no parece nada del otro mundo, pero yo os aseguro que ahora remontamos, ¿eh? Ahora ya el nivel de odiosidad en las pelis va a quedar un tanto abajo, porque estabais criticando a las plataformas y también hay que reconocerles que gracias a, bueno, pues a todas las que nos vienen en mente, que si Amazon Prime, que si Netflix, que si tal cual, pues tenemos la oportunidad de llegar a algunas películas que, si no, de otra manera, pues no lo haríamos. Y este es uno de los casos, ¿no? Este es una de esas sorpresas agradables de cuando estás un sábado, en mi caso es sábado por la mañana, ya un poco preparando lo que vas a aportar a la familia esa noche para que estén entretenidos, pues, y aciertas, pues, te llevas cierta satisfacción, ¿no? Y yo, pues, hay que decir que sí, ese sábado por la noche que le puse aquí a los que estaban acompañándome Al Agua Gambas, pues nos lo pasamos muy bien con una película que bueno, pues no te hace arrepentirte de pagar las suscripciones a las plataformas de vez en cuando, ¿no? En concreto, pues hablo de una producción francesa de 2019 que se puede ver por diferentes vías. Yo en concreto la encontré en Amazon Prime, pero está por Apple TV, por Filmin, y por aquí me pone también incluso Rakuten. Y es una historia, pues, así un poco con un alma de cine indie. Lo que pasa es que al ser cine francés ya no sé lo que es indie, lo que para ellos es una producción normal. Sabes que en el país vecino este tipo de cosas son muy difuminadas, las cuales, pues, parte de como muchas otras pelis francesas, parte de una idea bastante peregrina, ¿no? Resulta que tenemos al protagonista, a Matías, que, bueno, un buen día, pues, es atrapado haciendo declaraciones homófobas sobre, bueno, él es nadador profesional, nadador olímpico, y, bueno, un día le está entrevistando y acaba llamando, pues, lo que no debe a uno de sus entrevistadores. Entonces, la federación, en estos tiempos que corren de la corrección y lo políticamente correcto, en este caso es cierto, porque el hombre lo que dice no venía al cuento, pues deciden condicionar su participación en el próximo mundial o en el próximo gran evento al hecho de que entrene a las Gambas con Purpurina, que es un equipo de waterpolo que se está preparando para ir a los Juegos Olímpicos Gays. Y a partir de aquí, pues, la película entra en una sucesión en la que, lógicamente, está el contraste entre este atleta profesional o entre este deportista profesional y un grupo de locazas entrañables, cada una pues con su carácter muy diferenciado y con sus objetivos en la vida muy distintos. Los hay desde los que quieren ganar, los que se lo toman en serio, a los que tienen simplemente pues el ánimo de pasarlo bien y montar cuanto más holgorio le sea posible. Y así se va construyendo la película, una película de humor con unas escenas que la verdad te van sorprendiendo una tras otra, muy bien construida, con un objetivo muy claro, bueno, que como también suele pasar un poco las pelis francesas o europeas, decirlas así, pues tiene algún puntito que otro de tragedia. Y bueno, pues una película que lo pasas maravillosamente durante su hora y media larga de proyección con eso, con unos elementos muy sencillos, pero que en mi opinión tampoco han caído en el estereotipo de los gays, puesto que aprovechando en que son un grupo pues muy disperso de personajes todos dentro del mundo gay, pues tenemos eso, desde el padre de familia casado con un niño a las locazas estas que van pues por ahí reventando galitos, ¿no?, los sábados por la noche. Y bueno, pues yo creo que eso también es una de las gracias de la película, ¿no? Ver la pluralidad que hay en la actualidad dentro de lo que es el colectivo homosexual. Y cómo, ¿no?, cómo se puede mezclar el deporte con este tipo de tendencias y hacerlo con humor y sin perder su personalidad, ¿no? Porque desde luego que un equipo de waterpolo profesional pues no arrancaría sus partidos al ritmo de Looking for a Hero, ¿no? Entonces, pues, este tipo de cosas así, pues le marca su carácter particular y, oye, pues, no sé, ya te digo, una peli que no te cambiará la vida, pero que para pasar un rato así entrañable y decir, mira, pues no me he equivocado con la elección, pues, por lo menos por eso ya te vale.
Apuntada queda. Yo, con todo lo que estás contando, ya tengo muchísimas ganas de verla, pero con lo que ponen ahí en la promoción, que es una mezcla entre Full Monty y Priscilla, ¿estás de acuerdo?
Bueno, yo creo que Full Monty ya se ha metabolizado mucho dentro del cine. Sí, pues tiene una estructura Full Monty, pero es que hoy en día hay muchas películas que van por ahí. Bueno, lo de Priscilla quizás, sí que aquí no tenemos un personaje trans, pero todo lo otro son gays de los que con los que podemos convivir en el día a día cualquiera de nosotros, ¿no? Yo creo que es una película de deportes con un filtro arcoíris.
Qué guay.
Qué buena definición. Muy bien, yo creo que la hemos apuntado todos. Tenemos por ahí a Life Anime Bo Podcast que nos preguntan cómo se podría traducir gambas. Pues yo me imagino que se traduce como lo que es, porque el equipo se llama así, ¿no? Tienen una gamba en la chaqueta dibujada.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, es curioso el origen del título, porque dicen que las gambas, al igual que los gays, lo que importa es la cola. Y con todo con purpurina es mejor. Por eso se llaman las gambas con purpurina.
¡Qué guay!
Perfecto. Menos mal, una peliculita con la que remontamos. El otro comentario de Life Animebo, que también nos hacen el parte meteorológico, en este caso en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. 30 grados centígrados, que para nosotros es calor. Hombre, aquí también lo superamos, pero para nosotros es calor. Allí uh-huh. Estos amigos nos dicen que hace hasta fresquito, que lo normal es estar a 40 grados. Bueno, pues para esas temperaturas lo mejor estas películas de las que estamos hablando. A ver si también es, que creo que sí por lo que me habéis estado contando estos días previos, esta película también viene bien para los calores. Metal Lords, contadme.
¿Quién se arranca?
Pues me voy a arrancar yo porque tengo un montón de guitarras de fondo y porque me gusta mucho el tema. Pues oye, mira, antes he dicho una cosa que ahora me lo tengo que comer con patatas. Que dije que pues que Netflix últimamente hacía cosas que no. Pues mira, una cosa que sí. Y una cosa que sí, que además, pues no debería ser mi target directo, porque parece ser que este Metal Lords es una película pues que va dirigida a un público adolescente. Pero tocar un tema pues que a mí me ha tocado, que me ha tocado mucho, no porque sea un heavy de pro, que no lo he sido, lo mío ha sido otro tipo de música, pero sí que he convivido pues con muchas personas pues que han cultivado el heavy, con muchos amigos, muchas amigas, y es muy, y me parece una comedia estudiantil, una película estudiantil con el tema del heavy de fondo, con el tema musical de fondo, que por fin, que ya era hora, ¿no? Es decir, hemos visto mucho High School Musical, muchas cosas así, y esto ya venía tocando. Y la verdad que me ha encantado. En un principio pensé, cuando vi puesto la promoción, pensé, uff, la enésima película, pues que nos llevan a los 80, que tal y cual, no sé por qué pensaba eso. Y justamente cuando la vi, pues descubrí que no, es una peli actual, es una peli de unos chavales que les gusta el heavy más clásico y que quieren llevar a cabo, pues el poder formar una banda de eso, ¿no? Y la verdad es que me encanta porque he visto reflejado pues a un yo de con 15 años, ¿no? Y es absolutamente espectacular el cómo pues la música puede a veces ser una huida hacia adelante, puede ayudarte a muchas cosas, a dejar muchos problemas detrás y además de forma súper súper clara. Además tiene pues un equipo detrás que a mí no me provoca ni la menor duda de que lo han hecho con mucho cariño. Está, pues bueno, para mí un ídolo total, que es Tom Morello, de los Rage Against the Machine, en la producción. Y luego, pues, hay un momento que no os diré qué pasa, porque es que es mágico, en que salen, pues, algo así como los cuatro dioses del Olimpo del heavy, ¿no? Y a mí es algo que me encanta, ¿no? Vais a ver, así, salgan de repente, pues algunos personajes, que es que si os lo digo a lo mejor os mato, pero es bueno, con deciros que hay gente de Anthrax, de Metallica y de Judas Priest, pues yo digo que vais a flipar cuando lo veáis, y la verdad que es una pasada. A mí me ha gustado un montón. Se habla de temas muy importantes, se habla mucho de la salud mental juvenil, de temas que son realmente serios, y se habla desde una manera muy muy cercana y desde una manera pues para nada, no sé, no se toma partido, tampoco se nos intenta aleccionar, sino que simplemente pues se habla de ello, y me parece súper súper chula. A mí es una película que me ha gustado mucho. La verdad que tenía miedo, ¿no?, a ver una especie como pasó con School of Rock o Rock of Ages, cosa que de hecho sale mucho en esta película, sale mucho de ella, porque es una auténtica bazofia todo eso. Y aquí yo creo que es, no, pues bueno, la interpretación de lo que es este tipo de música, de qué significa y de lo mucho que hace pues para las personas que que necesitan esa dureza musical para ser en su día mucho más blanditos, pues la verdad que a mí me ha encantado. Me ha gustado muchísimo, la recomiendo mucho y además que es divertida, es entretenida y se ve muy fácil.
A ver, si quieres, para contar así un pelín de qué va de dos chavales, de Kevin y Hunter, que son dos adolescentes que han formado un grupo de heavy para participar en la batalla de bandas del instituto.
Los Follacráneos.
buen nombre.
Que luego cambia al final, pero bueno, sí, los Follacráneos. Hunter es el guitarrista y su sueño es pues, hacerse famoso tocando en un grupo de heavy. Y luego está el otro componente del grupo, que es Kevin, que es el que toca la batería, pero le da igual un poco el heavy, lo que le gusta es tocar y ya está. Y Kevin, en el colegio le hacen bullying, no tiene muchos amigos, digamos que solo tiene a Hunter, y entonces es un poco que se deja guiar por él. Tú tocas heavy, pues venga, vale, vamos ahí hacia adelante. Y como un batería y un guitarra solo no hacen mucho, pues deciden ponerse a buscar un bajista, pero no aparece ninguno que les cuadre. Y entonces creo que es el Hunter, lo castigan y descubre una chica que está tocando el chelo y le propone, dice, oye, pues mira, ¿por qué no te vienes a tocar con nosotros? El otro se enfada, le monta el pollo del siglo, que si esta chica es la Yoko Ono del grupo que viene a separarnos, ¿y qué es lo que pasa? Pues eso ya lo tenéis que ver
vosotros. Además que los que hemos tocado en grupos, hemos tenido grupos o hemos hecho estas cosas, es una pasada porque te explica algo que es así. Es decir, tú cuando quieres tocar de repente estás tú solo, luego aparece un segundo y sobre todo la parte complicada viene sobre todo el tema del bajista. Y eso es completamente cierto, eso es así. El bajista es el más difícil de encontrar, guitarristas los encuentras en todos lados, siempre acabas convenciendo a alguien para que toque la batería, pero el bajista es súper difícil, ¿no? Y la verdad que es que estaba viendo y pensaba, pues que esto es verdad, ¿no? Y se nota que está hecho por personas que han tenido grupos y personas pues que se han dedicado, ¿no? Porque se nota muchísimo. Y luego hay una cosa muy interesante en el tema de este personaje que toca el chelo y es algo muy pues muy de cultura heavy, es algo bastante profundo, es muy interesante porque hay una tendencia del heavy que se entronca con la música clásica y con el chelo. De hecho, hay un grupo que se llama Apocalíptica que tocan canciones de Metallica con cuatro chelos. Y eso me parece un guiño súper chulo, además viniendo de la gente que viene y además estando por ahí metido Kirk Hammett de Metallica, que sabe de sobra de qué va todo esto, ¿no? Pues la verdad que, no sé, a mí me ha gustado mucho. Hay algunos momentos un poco... Hay un momento de una persecución un poco así, un poco rara, un momento así un poco que casi, no sé, que parecía un episodio de Parker Lewis, pero bueno, por suerte duró poco. Pero bueno, realmente
eso
yo...
como si fuese algo malo.
Sí, sí, bueno, no, pero que lo he visto muy... Iba todo muy bien y ahí la cosa... Ese momento es un poco extraño. Pero la verdad que es muy chula. Es muy chula, la verdad que me ha molado mucho. Y vamos, los actores juveniles que están ahí, sobre todo el trío este, son increíbles los tres. Me gustan muchísimo.
A ver, es una película muy blanquita, muy sencillita, ¿sabes? Yo esperaba que iban a profundizar un poco más, pero es todo muy... Es eso, te hacían bullying al principio de la peli y al final, venga, va, ya somos todos colegas. O sea, ese tipo de cosas se las podían haber trabajado un poco más. Pero sí, la verdad es que la película está bien contada y yo la disfruté, tampoco es que sea un peliculón que te va a cambiar la vida. Y lo que has dicho de los actores, Jaden Martell, que es el que hace de Kevin el batería, que lo hace súper bien, que este chaval sí que tiene carrera, porque salió en It, en Puñales por la Espalda, y en una serie que pegó un pelotazo que se llama Defending Jacob, que a la gente le gustó un montón, también sale aquí. Adrian Greensmith, que es el que hace de Hunter, pues es su primera película, es un actor completamente...
Pues tiene una presencia... increíble este chaval.
Sí, sí, no. El tema de heavy, el chaval lo clava.
Y luego está la parte femenina, que es Izzy Hansworth, que también está, aparece la peli rompiendo las normas y que hace de violonchelista. Yo no la quería ver porque era de adolescentes, pero empezasteis a comentarla a vosotros, creo que tú, y luego también por el grupo de Telegram, que estaba bien. Y a ver, me la puse y sí, yo pasé una buena tarde. Sobre todo si eres fan de ese tipo de música. O sea, la banda sonora es una maravilla. AC/DC, Pantera, Black Sabbath. Y bueno, la canción que toca al final, la banda, esa canción la compuso Tom Morello, que el de Rage Against the Machine. Y ya has comentado los cameos, o sea que si encima eres fan de esa música la vas a disfrutar por partida doble. Sí que le he hecho falta un pelín más de mala baba, ¿sabes? Porque es tan blanquita y tan sencilla que y toca las cositas muy por encima, sí, porque toca el tema de la familia, toca la amistad, toma los problemas mentales, pero como lo digo, todo muy de puntillitas.
Hay un momento, Maite, que casi me parece una interpretación del cine de John Hughes pasado por el filtro del metal, ¿no? Es algo bastante, bastante raro y bastante curioso. Lo que pasa es que sí que es verdad que se queda muy en la superficie, pero a mí no me acaba de rechinar, porque como ya desde el principio es una peli que te entra así como muy fácil, sí. Pues yo creo que es verdad, es como muy sencilla. Quizá yo creo que sí, que si rompen demasiado, o sea, o empiezas desde el principio ya machacando al personal, o en mitad de la peli no lo hagas. Y por eso pues yo creo que ya toma una dirección. Sí que es verdad que lo del bullying que tú comentas, a mí también me resulta un poco así, ¿no? Que bueno, era un poco, no sé, era un poco, no sé, ni que lo de on, ¿no? En plan, venga, todos somos amigos ahora.
La peli, pero ¿de qué habla? Eso es indudable. Saber lo que es, cómo se forma un grupo, saber cómo se ocurren todas estas cosas. El problema está en que si no estás atento a todos esos detallitos, pues acabas viendo una típica película de instituto con el tío, los marginados a los que nadie se sienta a su lado en el comedor, el que lo hacen bullying. Ese es el problema que yo le he visto. Un poco que a grandes rasgos la percha en la que se sostiene la película es bastante tópica. Entonces, claro, a gente que sabe lo que está viendo porque todo el tema de la música tal les llama la atención, pues esa gente va a encontrar mucho partido. Pero por otro lado, el que quiera quedarse en la superficie, pues va a ver una película de institutos más, con quizás un trasfondo un tantito original por el tema de la música, que no se ve tanto, pero que por otro lado podría haber sido más. Yo creo que a esta peli le falta ser más valiente y más rupturista, ¿no? Incluso yo creo que el tipo de temática lo pide, ¿no? Un grupo, pues que sea más así. Yo con todo con eso, no lo habéis dicho, me quedo con los poquitos toques de humor que tiene, como cuando el Javi se enfrenta al Segurata y eso, que es verdad que tienen unos golpes así bastante chulos de efecto, pero yo no sé, yo le hubiera pedido un poquito más de chispa a la película.
Whiplash de buen rollo, ¿sabes? Porque aquí también el batería lo pasa mal, que tiene que aprender, pero no tiene nada.
Hombre,
que
ver con Whiplash. Siempre tendréis Peak of Destiny ahí, la peli de Tenacious D de Jack Black, para meter un poco más de caña.
Muy bien, creo que soy el único que no lo he visto. Por aquí también está Marta diciendo que está muy chula y que el prota, el guitarra, mola muchísimo. Y larga vida al metal. Larga vida al metal, el aluminio ahí a tope y el acero.
Incluso el cromo.
El cromo, wow, eso ya lo peta. Vamos a después de este festival del humor, seguimos con The Beach Bum. Isra, háblanos de ella.
Pues yo qué sé, a ver, por dónde empiezo.
Estamos bien.
Vamos a ver.
Pero espera, tengo que poner el banner especial del
programa de hoy. Sí, sí, va. Es que
por ahí puedes empezar.
¿Qué le pasa a Matthew McConaughey? Pues que, ¿qué le pasa? Pues no lo sé. No sé, que el tío hace lo que quiere y eso siempre está bien. Eso siempre está bien. A ver, la cuestión es que yo soy, así como con Netflix últimamente me llevo mal, me llevo muy bien con Filmin. Esa es la verdad. Y me llevo bien porque, bueno, porque tienen cosas muy diferentes, porque me sorprenden con cosas que no me espero y de repente paso a Filmin y veo una peli nueva de McConaughey. Nueva. Ahora os explico cómo funciona esto. Y me encuentro esta cosa tan rara, esta historia de un de una especie de poeta maldito, ¿vale? De poeta maldito, pues que se dedica a beber, a drogarse en todo momento, a tener relaciones sexuales a tope en cualquier lugar, y ya está. Es un vago que escribió un libro hace 1000 años, es millonario, y todo el mundo le pide que escriba un libro nuevo, pero no le da la gana. Y entonces, pues, bueno, vas a acompañar a este personaje en sobre todo en Miami, lo vas a acompañar por muchos lugares, pues, a eso, a hacer el vago. Hay momentos que me, no sé, que me recuerda, pues, no, al Gran Lebowski, incluso, por el perfil del personaje. Hay otros momentos que casi quiero ver una peli mucho más seria de lo que aparenta. Es una peli supuestamente de humor, y os digo supuestamente porque tampoco os vais a reír a carcajadas, pero en el que McGonagall está increíble, eso no hay duda ninguna, y McGonagall está increíble, hace un papel impresionante, pero es que no acabo de entender esta locura. O sea, es la peli, yo qué sé, es que es una peli, si queréis tener la sensación de estar gogado sin estarlo, ver la peli, y ya tenéis esa sensación, porque es que es muy bizarra, es muy extraña, y pasan cosas que no entiendes muy bien, ¿no? Pero bueno, la sensación es que, bueno, aparte tiene un elenco increíble. Estáis viendo ahora mismo Jonah Hill, tenéis a Martin Lawrence.
Zac Efron, a tope.
Zac Efron hace un papel que no me esperaba para nada, que lo hace súper bien. Me encanta lo que hace Zac Efron aquí. Y bueno, pues va de eso. Este buen hombre, este personaje, este, pues es, bueno, es, le llaman Moondog. Por cierto, curioso el nombre, porque Moondog es uno de los artistas, de los músicos callejeros más famosos de la historia. Es una persona que era un vagabundo en Nueva York, esto es real, y de hecho hizo varios de los discos más increíbles de la historia, discos que se le presuponen como de lo mejor de música que se ha hecho jamás. Y es curioso que le pongan Moondog a este personaje, es bastante interesante. Y bueno, pues la cuestión es que esta peli se hace llamar Moondog, y este hombre, pues eso, es como lo que os digo, un poeta maldito, alguien que escribió algo alucinante que le hizo ganar millones. Tiene una casa increíble, una mujer en esa casa viviendo, y él se dedica en otro lugar, pues a vivir, a fumar, de todo, y a hacer lo que puede, pues para supuestamente inspirarse, pero la cuestión es que lleva media vida inspirándose, ¿vale? Y bueno, pasa algo que eso, pues, no os puedo decir porque os descozo parte del argumento, porque pasa en mitad de la película, algo que le va a obligar a escribir su nueva obra, y le obliga, es decir, no puede hacer otra cosa, le pasa algo que le obliga. Entonces, pues vamos a acompañarlo por un periplo pues en el cual él se va a quedar sin nada, y en el cual pues va a tener que hacer lo posible para llevar a cabo esa nueva obra. Y ya está. O sea, es una historia muy sencilla. Es una historia que realmente vas a seguir a este personaje. Y es una historia que tiene mucho. Porque nos habla. Tiene un fondo muy interesante. Eso sí que es verdad. Nos habla, pues bueno, de quiénes somos. Es decir, qué hemos venido a hacer aquí, ¿no? Y este personaje, pues casi tiene esa lectura. Esa lectura de hemos venido a pasarlo bien. Hemos venido a ganar dinero. Hemos venido a ser famosos. ¿A qué hemos venido, ¿no? Y esa parte en la que a mí me dejó alucinado, porque vi la peli por la noche, pensé, ¿qué narices he visto y por qué lo he visto entero? ¿Por qué? Porque la verdad que es verdad que cinematográficamente es muy, muy guay. O sea, tiene unos colores, una estética, se recrea en todo lo cutre y se recrea en todo el ambiente piscinesco de Miami. Y lo hace de una manera súper, súper chula. La verdad que eso a mí me encanta, ¿no? Esa cutrez de la costa más chunga, pues está siempre presente. Y bueno, pues vi la peli y luego pues me pasé 2 días pensando. Es decir, es que quizá tiene mucho más el guión. Es decir, estamos viendo un personaje que parece un pirao, que es un pirao. Y luego el personaje de Snoop Dogg no lo podéis perder. Hay varias. Snoop Dogg ya sabéis que por dónde pasa. Siempre deja pues su mensaje canábico, es que siempre lo deja, y bueno, nos va a mostrar la mejor planta de su colección, y esa escena es divertida. Y la verdad, bueno, pues que a mí esta peli, que por cierto, como os decía, no se llegó a estrenar aquí, se estrenó mundialmente hace 3 años, no la vio nadie, y de hecho aquí en España no sabemos si haya habido alguna sala que la proyectara, y Filmin pues ha tenido las narices de traerla. Y os digo que no me arrepiento de verla. Sí que es una cosa aquella que no vais a preparar, porque no es una cosa normal, no es una cosa un poco, voy a ver un peliculón, no, pero sí que es algo que yo creo que tienes que ver, porque es que es curioso, como mínimo es muy interesante, es muy curiosa, es muy rara, es muy bizarra, y tenéis a McConaughey unas pintas espectaculares. O sea, no lo habéis visto así en vuestra vida. Horrible.
Yo creo que esta me voy a acercar porque yo soy muy fan de películas así muy pasadas de vuelta, como el propio Lebowski, que era bastante psicodélica, o Miedo y Asco en Las Vegas. Y
pues te va a encantar, Raúl. Te
va a enganchar. Va por este rollo, ¿verdad?
Sí, va un poco por aquí. De hecho, por ejemplo, yo que soy muy fan del gran Lebowski, que tengo incluso libros de filosofía y budismo sobre la peli, esto es real, esto es verídico. Pues estaba viendo en esta peli algo muy similar, es decir, gran Lebowski, la vimos todo, jijajaja, pero después tenía una filosofía de fondo muy interesante, y en esta peli pasa exactamente igual, es decir, parece que estás viendo una tontería muy gorda, pero al final lo que te quiere decir es aquello que muchas veces nos han dicho, pero que nadie nos creemos, que es aquello que el que nada espera, pues a veces consigue cosas, ¿no? Y eso surge, ¿no? Ese nihilismo, esa forma pues de ver la vida pues de una manera más contemplativa. Y de cómo pues hay personas que pueden pasar por el mundo así, ¿no? A mí incluso me recuerda mucho a los libros de Jack Kerouac que van mucho por aquí. Es decir, es una forma pues de pasar por aquí, pues bueno, que parece no dejar rastro, que parece que no estás, pero en el fondo te lo llevas todo contigo, ¿no? Y la verdad que es muy interesante.
Pues tomamos nota. En Filmin has dicho que está y nunca está de más ver al señor McConaughey.
Mangona Hughes.
Y pedazo de elenco que hay en la película, ¿eh? Sí. Menudos sí. Nombres.
Sí, bueno, la cuestión es que parece ser, estaba leyendo mucho después de esto, que es la típica película casi tipo con funcionamiento torrente, que vale, unos cuantos amigos se llaman los unos a los otros y dicen, vente para aquí, vamos a hacer el chorro un rato. Pero vamos, el personaje de Martin Lawrence, por favor, es lo mejor de la peli. O sea, es una persona que se dedica a enseñar delfines, ¿vale? Y tiene un problema muy grave, que no diferencia entre los delfines y los tiburones. Ahí lo dejo.
Bueno, es un problemón. Vamos a continuar. Antes hay que leer el mensaje de Carlos Fernández Triñanes, que nos dice, bueno, Metal Lords, muy blanquita para ser metal, o metal, podría haber sido más gamberra, le falta algo más para ser redonda. Coincido contigo, Marta, larga vida al metal. Yo creo que hay coincidencia unánime. Seguimos, Maite, con Apolo 10 y medio, una infancia espacial.
Pues bueno, Irra, si dices que te vas a quitar Netflix, pues yo te voy a dar un motivo para que no lo hagas, por lo menos este mes o hasta que no veas esta peli.
Solo uno.
Bueno, esta peli está dirigida y guionizada por Richard Linklater, que yo lo conocía por Boyhood, que creo que es su película, por lo menos yo la que más conozco de él. Y en el reparto tenemos, bueno, ya lo miráis, pero aparece muchísima gente, Zachary Levi, Jack Black, Glenn Powell, como digo, hay un reparto bastante largo, pero no voy a ponerme aquí a nombrarlos a todos. Y a ver, la historia está ambientada a finales de los años 60, cuando el Apolo, bueno, en el 69, cuando el Apolo iba a aterrizar en la Luna, y la película trata sobre un niño de 10 años que se llama Stan, que vive en Houston, y vive en casa con sus padres, con sus hermanos, el padre trabaja en la NASA, y un día está el chaval en el colegio y le llegan dos empleados de la NASA y a hablar con él y le dicen que lo necesitan para una misión que es secreta, ¿vale? Y que él va a ir a la Luna. Resulta que la NASA, cuando hizo el módulo lunar, lo construyó, se equivocaron con los cálculos, lo hizo muy pequeño, y entonces antes que enviar a un chimpancé con el que no es un ser, que no es que sea muy inteligente, no se puede hablar con él, pues bueno, prefieren enviar a un niño. Y a partir de aquí la película da un giro de 180 grados y lo que Linklater nos cuenta, digamos que es su propia infancia, cómo fue su relación con su familia, con sus amigos. Vemos los programas que se emitían en televisión por aquella época, en Mister Ed, el caballo ese que hablaba, que a mí me encantaba esa serie, Embrujada, Hawái 5-0, pero Hawái 5-0 del año del sol, no el clásico de ahora. Y bueno, hay muchísimas referencias a series, a las películas que se proyectaban en el cine, el impacto que tuvo la guerra en la guerra de Vietnam, pero todo visto desde la perspectiva de un niño de 10 años. mola mucho que esté hecho en rotoscopia, porque la peli, digamos que tiene un toque de realismo mágico. O sea, por supuesto, el niño no va a la luna. Y la rotoscopia, la sensación que me dio es que realza más el sentimiento, el aire que transmite, la atmósfera que transmite la película, porque digamos que no es que sea como una peli lineal, o sea, son retazos de la infancia del director que los ha puesto aquí y ha hecho esta película que trata muchos temas, pero como digo, todo desde la vista de en los años 60, finales de los 60, y sobre un chavalín. Y eso, al lado de la NASA, algo tan importante que era como la carrera espacial, o sea, lo que tenían metido en llegar nosotros antes que los rusos. Todo eso se trata en la película, que como digo, no es que tenga una trama per se, son diferentes, vemos como los padres tienen que ahorrar porque no les llega dinero, o sea, son situaciones que yo creo que en mayor o menor medida, porque nosotros ni hemos vivido en Estados Unidos y menos en aquella época, pero sí que las podemos un poco extrapolar a nuestra España, a nuestra Españita y a nosotros cuando éramos niños, mientras que ellos a lo mejor desayunaban con Frosties y vemos el tigre antiguo como era, que vale, que yo eso no lo vi hasta que era mayor, o sea, me refiero, pero que todas las cosas que nosotros mismos hemos aprendido de las pelis las reconocemos y vemos todavía eso, un poquito más, no en los 80, es un poco más para atrás, y aunque la peli está repleta de referencias a todo, ya no solo de cultura popular, como digo, hechos históricos que ocurrieron, está muy centrada, por supuesto, en la llegada del Apolo a la luna, hay cositas que sí que te ves reflejada en ella, y a mí es una peli que me ha llenado un montón, que por cierto también tiene una banda sonora, que si hablábamos de la anterior, la banda sonora de aquí, de quitarse el sombrero, Johnny Cash, la Creedence Clearwater Revival, Glen Campbell, Pink Floyd también, no sé, una peli que la verdad es que me puse a verla porque era en rotoscopia, o sea, directamente. Dije, uy, qué cookie, voy a verlo. Después de la última que vi, así, que fue Andón, que me gustó un montón y que, por cierto, hablamos el otro día de que ya van a estrenar la siguiente temporada, iba completamente a ciegas de la peli. La sinopsis de Netflix tampoco es que te revele realmente de lo que trata la peli. Es que engaña de por hecho, donde la quieran mirar, ¿eh? Sí. A mí sí. Me pasó, dije, un niño de la luna. Digo, bueno, va, pensaba que era mucho más infantil de lo que, al ser en rotoscopia y la sinopsis un poco, dije, pues va, si veo que me aburro, la quito y fuera. Pero no, qué va, ni muchísimo menos.
Es que estamos hablando de Richard Linklater, que... A ver, es un señor que se maneja bien con niños. Antes estábamos hablando de School of Rock, que la dirigió él. Y es un señor que nos ha traído cosas que tocan la patatuela, como toda la trilogía de Antes de que amanezca, Anochezca, todas estas cosas de Ethan Hawke, El experimento de Boyhood. Y luego es un tío muy experimental. Yo precisamente soy muy fan de las dos películas anteriores que hizo en rotoscopia, que fueron Waking Life, hace ya 20 años prácticamente, y Scanner Darkly, que seguro que más de uno lo ha visto, basada en la obra de Philip K. Dick, ¿no? Pero para mí, esas dos películas en concreto tenían un problema gordo, quiero decir que no eran para todos los públicos, porque Waking Life habla mucho de los sueños, el mundo onírico, los sueños lúcidos, bastante filosófica, y Scanner Darkly, pues es una fumada de Philip K. Dick, llevada al cine con Keanu Reeves y en modo rotoscopia, bueno, Keanu Reeves, Robert Downey Jr., quién más había, bueno, la verdad es que este señor siempre trabaja con unos elencos muy chulos, y todo eso rotoscopiado y llevado al cine de la mano de Inglaterra, molaba un huevo para los que nos gustan esos experimentos. Lo bueno que tiene este Apolo 10 y medio, Maite, lo que dices tú, que es una peli, jolín, que entra suave, es un poco... Cuéntame, para nosotros, ¿no? Y quizás un poco Forrest Gump. A mí me recordaba mucho esa filosofía Forrest Gump de repaso un poco de la Norteamérica, en este caso de esa década de los finales de los 50 y los 60.
Incluso aquellos maravillosos años, ¿no?
También, sí.
Yo lo pensé cuando
con mucho cariño, viendo. Visualmente muy guay, porque también coge mucho metraje histórico, momentos de discursos de Kennedy y demás, y también lo rotoscopia, y además te lo hace, oye, pues muy vistoso y muy bonito. Y yo creo que es una peli que entra muy bien y que hacía falta. O sea, ha combinado lo mejor de trabajar con niños a los culos rock con lo mejor de tocar la patata y lo mejor de la rotoscopia.
Creo una cosa que es importante, porque seguramente algunos que nos estén viendo, escuchando, no saben qué es la rotoscopia. Hay que explicarles un poco lo que es para que entiendan todo el concepto. Básicamente, y rápido, para explicarlo rápido, es calcar filmaciones, ¿no? Es decir, es coger una filmación. Por eso habéis visto las imágenes que hemos puesto antes, que por cierto, si nos estáis escuchando, recordad que en YouTube, y pues nos podéis ver y podéis ver esto que estamos explicando. Pues oye, pues digamos que grabas primero con una cámara habitual y luego sobre ese material pues lo pasas a dibujo. O sea, es algo que todos hemos hecho casi en una ventana de casa, ¿no? Aquí voy a hacer un retrato de alguien y lo que hago es calcar directamente pues esa foto de esa persona. Y la verdad que es que no lo he visto todavía esto, lo empecé a ver un poco así de refilón y me encantó la estética, me encantó cómo estaba, porque claro, hacer esto no es difícil, lo complicado es que quede tan bien como queda aquí, ¿no?
Es decir, a ver, Linklater es muy pionero en esto. Ya con Waking Life, él compró una empresa y crearon una cosa que se llamaba Rotoshop, en homenaje al Photoshop, porque lo que hacía era eso, automatizaron, ¿no?, la mecánica de pues esa rotoscopia, ese rotoscopiado, que luego lleva mucho trabajo amanuense también, obviamente, pero es un maestro en... creó su propia técnica, ¿no? Igual que bueno, pues otros directores se han manejado en otras estéticas y en otras técnicas. Este señor es un pionero de la rotoscopia de los tiempos modernos, o sea, ya digo, del siglo XXI.
Claro, yo iba a preguntar eso, ¿es rotoscopia manual dibujar fotograma a fotograma o son ya programas que se dedican a pasar a dibujo las imágenes reales?
Es un mix. Claro. Es un mix. O sea, por lo que, digamos, destacó con Waking Life el Linklater fue por eso, porque ya utilizó este Rotoshop y ya diseñó como su propio mecanismo, su propia técnica, ¿no?
Que no es como la del Señor de los Anillos.
Claro. Software, lo que pasa, Jaco, que es cierto que sí que seguramente, y no lo he visto, seguramente habrá momentos que hay que acabar un poco a mano.
Claro. Pero bueno, ya es animación, aunque esa mano es CGI también, que es la diferencia que yo he visto entre este Apolo 10 y medio y Waking Life, por ejemplo, esos 20 años que la distancian, y la diferencia, como dice Jaco, con lo que son las rotoscopias de Ralph Bakshi, ¿no?, de ese Señor de los Anillos o de los Masters del Universo de Filmation, que eso sí que era una rotoscopia
artística, a mano. ¿No? Sí.
Horrible.
Perfecto. Otra recomendación.
¿Estás diciendo, Dani, que el tigre era rotoscopia?
Tigre de batalla.
Sí, tía.
Para Skeletor grababan a señores musculados para luego hacer los pezones de Skeletor en condiciones.
Lo que se entera uno. Vamos a pasar a Furiosa, que nos la trae Raúl Martín. Raúl, dale.
Pues sí, no he podido traer una peli de tiros, por desgracia, entre las que se me han escapado y las que he intentado, pero que luego no he visto que estén a la altura del distinguido público de este podcast, pues no ha podido ser. Entonces, pues me he ido a algo muy parecido, un territorio muy, muy, muy común a las pelis de tiros, que es la de los tíos machotes, lo de los tíos así, machos alfas, a tope y venga a topalante, ¿no? Y bueno, pues he encontrado esta Furiosa. Es una película de polaca de 2021 que básicamente pues lo que te cuenta es un buen chaval que ya ha podido huir del entorno de barrio del que venía, ¿no? Con mucha violencia, donde la gente en realidad vive para ser hincha del equipo de fútbol el fin de semana y liarse a hostias y cosas de este tipo. Y por avatares del destino, pues tiene que volver a meterse en ese mundo, ¿no? Y a codearse con los chalaos del grupo de su hermano, ¿no? Que ya había conseguido dejar atrás. Y aquí, pues, este es el pretexto de contarnos todo lo que hay detrás de los ultras, ¿no? Y de qué es lo que mueve a este tipo de gente, ¿no? Vemos cómo están mezclados con el mundo de la droga, que como cuando no están dándose de sopapos contra otros hinchas, pues quedan con bandas ahí en medio del campo para pelearse. Y, bueno, pues una película que básicamente es esto, ¿no? Si tienes ganas de ver tíos burros haciendo burradas, pues te puede gustar. Cinematográficamente no es nada del otro mundo, ¿no? La historia, pues ya la hemos visto muchas veces, ¿no? El infiltrado en la banda que tiene que desmontarlo todo, pero que llega un punto en que no sabe si está de un lado o está de otro, pues eso está bastante, bastante manito. Y aparte estás viendo la película y como no le prestes atención, los flashbacks no están muy bien llevados, no sabes exactamente si lo que está pasando, en qué orden está funcionando, pero yo creo que es una película que tampoco pretende eso, ¿no? Lo que pretende es impactar con porros, con imágenes muy duras y muy contundentes de las salvajadas que hacen este tipo de gentes. Y luego es como todo. La verdad es que a mí, personalmente, aparte de para pasarme un rato así bastante distraído con una peli que no deja de ser mediocre, pues sí que me he podido apuntar unos cuantos nombres de actores que polacos que no conocían y que la verdad me ha llamado mucho la atención, porque esta película pues sí que cumple el canon con el hecho de que el personaje, el mejor personaje y al que el mejor actor le han dado es al loco zumbao que siempre tiene que aparecer, que en este caso es un tío que se llama Golden, que está pasadísimo de vueltas, y el actor que lo hace, pues lo hace genial, ¿no? Y este, pues este sí que me he prometido a mí mismo mirar a ver la filmografía que tiene este chaval, porque me ha llamado mucho la atención lo que hemos podido ver de él, ¿no? Si los que están viendo las imágenes en este vídeo, pues es el que está sin camiseta, ¿no? Un personaje, ya te digo, mucho, muy Robert Carlyle, un tío así fenique, pero que cuando se pone, pues tiene una presencia en pantalla genial, ¿no? No así como, por desgracia, el protagonista, que lo dice un poco soso. Pero en general yo creo que más o menos ya os he descrito lo que hay aquí para ver, ¿no? Mucha testosterona en un ambiente curioso, que no deja de tener también su punto de guión interesante, como cuando vemos la manera en que tiene esta gente de comportarse con el propio equipo de fútbol y la relación malsana que hay, ¿no? Porque el equipo de fútbol necesita a los hinchas, pero los hinchas también en cierta manera controlan hasta cierto punto los designios del equipo. No voy a decir que sea una película documental que hable de esto, son pequeños puntitos, pero que bueno, se agradece entre tanta burrada, tanta hostia viva y tanto echado para adelante.
Y no está mal, ¿no?, traer una película europea entre tanta película americana que estamos trayendo.
Pero lo importante, Raúl, es debajo de esa camiseta que llevas puesta, tienes tatuado Furiosa.
Claro. Seguro que tiene filosofía, como decía antes Isra con la película de Beach Boy. Lo que pasa es que hay que verla unas cuantas veces para llegar al punto.
Me parece que no va a ser así. Aunque está teniendo buenas críticas, ¿eh? Se puede ver en Netflix y parece que está teniendo buena acogida. Venga, vamos a seguir. Voy a decir ahora el título, Dani. Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Es que si lo digo así, parece una tableta de chocolate o algo.
Totalmente. Bueno, pues hoy me falta aquí Marturri para que me acompañe con la nueva iteración de Los Animales Fantásticos. Qué penica. Tengo que decir que vengo un poco triste con esta peli. Tenía mucha ilusión por verla porque, bueno, pues la saga Harry Potteriana, ya sabéis que sigue por los senderos de las precuelas, con ese Newt Scamander, ¿no?, ese escritor de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, pues que fue un poco el protagonista que daba inicio a esta saga. Una saga que está un poco vapuleada, o sea, yo creo, tengo miedo porque me pasan dos cosas. Por un lado, la señora detrás de los guiones es J.K. Rowling, o sea, que quién mejor ya que no hay obra literaria que versionar en este caso, pues para seguir escribiendo sobre las andanzas de este Wizarding World, de este mundo mágico, ¿no? Esta vez ya me preocupaba, ¿no? Bueno, no sabía si iba a ser preocupante o más bien positivo, ¿no?, que junto a la Rowling estuviese Steve Kloves. O sea, que esta vez hubiese un co-guionista echando una mano con la historia. Ese, para mí, creo que J.K. Rowling a lo mejor no tiene muy claro dónde llevarnos con esta saga. Y luego el otro problema que tengo es David Yates, este director que ya entró en el mundo de los Potterheads, ¿no? Pues con La Orden del Fénix, creo, si no me equivoco, que fue la quinta película de Harry Potter. Y ya siguió con El Misterio del Príncipe, los Deathly Hallows 1 y 2, etc., etc., y arrancó también, ya lleva otras tres, pues, de estos animales fantásticos. Y a mí es un director que particularmente me gustaba para el final de la saga de Harry Potter, porque es un poco más lento, muy oscuro, y le sentaba bien, ¿no?, a esas últimas andanzas de Harry and Company, ya adentrados en su conflicto principal con Voldemort. Pero creo que Animales Fantásticos pues necesita, quizá, por lo menos ahora, después de las dos primeras películas, necesitaba un poco más de dinamismo y de alegría, ¿no? Porque, claro, ya te está contando. Esto es totalitarismo para niños, ¿vale? Esta película. O sea, es un manual político aderezado con polvos mágicos. Esto es lo que es Los Secretos de Dumbledore, ¿no? Esta tercera parte. Dice Marta, todo el hype. Pues Marta, voy a volver a verla, porque tengo que verla con otras personas, la película, pero me da mucha perezuela, ¿eh? ¿Qué le ocurre a la película? Pues que nos sigue contando un poco las andanzas de ese mundo mágico, en este caso en los años 30, o sea, han pasado varios años desde Los Crímenes de Grindelwald, que fue la anterior película. Y bueno, pues la trama en sí creo que mejora la del anterior. O sea, aquí tenemos un Grindelwald empoderado, que es esa suerte de Magneto de este mundo mágico, ¿no? Que odia a los muggles y dice que lo único que hacen bien es el té, pero que por lo demás les pisotearía la cabeza contra un mordillo. No lo dice así, pero más o menos viene a decir esto. Y esta vez, bueno, pues Grindelwald intenta hacer las cosas de otra manera y quiere hacerse con el poder de este mundo mágico, pues a través de unas elecciones, ¿no? En las que, digamos, que se escoge al gobernante de las personas con poderes mágicos, y lo hacen a través de una curiosa ceremonia con un chilling, que es una especie de animal fantástico, que quizá es el único que está ahí un poco para justificar el título de la película, y a Newt Scamander, que el pobre casi ya ni protagoniza esta saga, que bueno, pues este animal, cuando siente un alma pura, pues se inclina ante la persona que podría ser el gobernante de este mundo mágico. Pero Grindelwald hace sus trampas, ¿no?, para lograr vencer en estas elecciones, y en torno a todo esto y a cómo el mundo mágico también va intentando pues provocar un conflicto de tintes globales, en este caso, pues claro, nos aproximamos a los hechos de la Segunda Guerra Mundial. La película sucede en Berlín en su gran mayoría. Tiene un tono muy distinto a lo que estábamos acostumbrados con Harry Potter, y eso juega en su contra, yo creo que en contra de esta saga, que nos encandiló, es verdad, pues porque eran aventuras dicharacheras de chavales en el cole, que luego se fueron tornando eso un poquito más oscuras según se hacían adolescentes. Pero claro, aquí parece que intentan volver a Hogwarts, por ejemplo, tienen un viaje a Hogwarts, tienen un viaje a Hogsmeade, donde está Aberforth, el hermano de Dumbledore. Están empezando a recurrir a elementos un poco nostálgicos para hacernos recordar que estamos hablando de Harry Potter. Se creían, yo creo, que los señores de la Warner, que como ya los Potterheads hemos crecido, ya no queríamos ver a niños en el cole, queríamos ver a adultos haciendo magia a tope de power, pero yo creo que es un error, ¿no? Que la cosa está dando rebotes y no está funcionando muy bien. Ya digo, a mí el tono de David Yates, fatal. Y luego, mi último punto flaco a destacar de esta película, de esta tercera iteración de Animales Fantásticos, es el elenco. No es que los intérpretes lo hagan mal, pero es que de repente pues tenemos personajes que han desaparecido, ¿no? Como el de Tina Goldsmith, que era la contraparte femenina de Newt Scamander, que el propio Newt dice en esta película, está un poco ocupada, y sale en una escenita de 30 segundos al final, bueno, de refilón. No sé, al Dumbledore de Jude Law, que a mí me fascina, me flipa, tiene como su peso, pero tampoco. Sí que hace una cosa desde el principio, la Rowling, que casi que ha levantado ampollas. Ya sabéis que desde hace un tiempo pues tuvo esos comentarios homófobos que sentaron muy mal a la comunidad Potterhead, y empieza la película pues reconociendo en la primera escena que la relación entre Grindelwald y Dumbledore pues fue una relación romántica, ¿no? Y que al final esta película se torna un poco un conflicto entre Dumbledore y su expareja, ¿no? Ahí hay rencor romántico. Y esto, si bien funciona bien en la película, pues cuando ya ves un poco el contexto de lo que hay fuera de la película, ¿no? El metamundo de Harry Potter, pues yo creo que a los Potterheads nos duele y nos raya. Eso, y el hecho de todo el conflicto que ha habido con el tema de que Grindelwald haya dejado de ser Johnny Depp, porque la Warner expresamente dijo que no quería volver a trabajar con este señor por todos los conflictos judiciales que tenía con Amber Heard y con otras historias, porque menuda montaña de problemas tiene este señor. Eso me parece bien, la elección de Mads Mikkelsen, que bueno, estamos acostumbrados a verle como villano, para eso tiene cara de malote. Creo que funciona muy acertadamente, para mí es un Grindelwald mucho más taimado, más tranquilo. Es el típico personaje maligno, más calmado, pero que notas que detrás de esa mirada hay mucho mal enfervorecido, ¿no? Que cada acción, que cada paso que da, ¿no? Es como súper premeditado y te va a llevar a algo chungo. Funciona muy bien, pero claro, de repente hemos visto un cambio de un Grindelwald, de Johnny Depp, un poco histriónico, hipermaquillado como es Johnny Depp, con aquel ojo blanco, ¿no? De bueno, porque es un tío que puede ver supuestamente un ojo especial como los de Naruto, como un Sharingan de Naruto. Y de repente hemos dado el salto, incluso físicamente, no solo ya en tono en cuanto a la interpretación, sino que físicamente David Yates le ha permitido a Mads Mikkelsen que cree un Grindelwald totalmente distinto y no hay justificación alguna, y a mí eso también me sacó de la película un poco. Gustándome más el Grindelwald de Mads Mikkelsen, me sacó bastante un poco de la película, porque los Potterheads, al final, como los fans de todas estas sagas, pues gustamos de, al final, volver a verlas todas del tirón. Y claro, notas un salto importante entre la anterior y esta. Y luego, pues el personaje de Credence, que también viene dando caña desde la primera película, el de Ezra Miller, y que tuvimos una gran revelación al final de la segunda película, pues aquí se queda un poquito también desfigurado, descolorido, desaborío ese personaje, y esa gran revelación, pues que nos ha tenido años generando hype, pues no termina tampoco de alzar el vuelo, ¿no? La película con ese tema. Así que a mí me ha dejado un poquito tristón este secreto de Dumbledore.
Pues qué pena, qué pena.
Yo creo que el mayor secreto es el de que tuvo una relación romántica con Grindelwald, lo desvela en el minuto 0:30.
Qué pena, ¿no? Porque yo no soy muy de este universo, pero hombre, me hago cargo, ¿no? Porque sí que soy de otros, y los chascos, cuando te los llevas de esta manera, tanto tiempo esperando, han sido 2 años, has dicho, ¿no?
Y 3, por lo 3 menos. Años. Fue prepandemia. Sí, sí. O sea que... Pues... Una penica, y me da miedo porque, claro, eso, que esté tan desfigurado todo este mundo que, jolín, en Pottermore, todo ha seguido evolucionando, o sea, literariamente sigue habiendo un montón de material muy bueno, y la historia me parece interesante, lo que hicieron en las primeras películas de llevarse el mundo mágico o mostrarnos el mundo mágico norteamericano, y luego hay personajes como muy internacionales, y que salgamos de Hogwarts. Está muy bien, pero claro, que vayan contando la historia dando tantos rodeos cuando es el mismo director, la misma autora y demás, me da un poco miedo. Y a la Warner más, que ha dicho que lo mismo dejaba la saga, que iban a ser 5 películas, en esta tercera. Uf. O sea, que ¿cómo estarán las cosas?
Batacazo.
Sí, sí.
Entonces le decimos a Marta que no vaya a verla.
Hombre.
Que vaya a verla, claro.
Me dijo en este caso, como el espectador casual que sigue las películas, bueno, los libros, pero he seguido las películas buscando el espíritu que tenían las historias de Harry Potter. Me da igual que sean niños o sean adultos, y en la primera y la segunda no la encontré, y ya pues hice el pacto de ya la tercera no continuar. Y visto un poco lo que ha ido diciendo Dani, creo que la decisión no es correcta, porque es que es eso, es muy dispersa. Las historias van un poco perdidas, van dando ciertos saltos y no lo hila bien. Entonces, eso, desde el punto de vista, poniéndome en la posición de aquel que tarda 3 o 4 años en ver esta historia, llega un momento en que dices, ¿para qué? No, No le encuentro que su jugo, ni le encuentro que valga la pena la inversión de tiempo que hay que hacer.
Sí. ¿Sabes a qué saga me recuerda? A X-Men post Bryan Singer, aunque luego lo retomo otra vez, que empieza con esa primera generación, que estuvo bien, ¿no? De decir, oye, pues te voy a contar una precuela de forma interesante, me voy a los años 60 y te voy hilando, pero luego volvió Bryan Singer y de, bueno, Días del Futuro Pasado no estaba mal, pero de ahí ya se fue para Apocalypse y Dark Phoenix y no sé qué, pues está pasando un poco algo parecido a este Animales Fantásticos. A ver, a nivel visual es espectacular, como siempre, o sea, es un mundo hiper bien definido de lo que decimos, o sea, David Yates lleva ya con la saga pues 7 películas por lo menos y lo tiene ya masticado, y además trabaja como con un equipo muy cerrado, ¿no? De este Wizarding World, que están ya súper hechos a estas megaproducciones de Harry Potter. Pero al final lo importante, yo creo que lo que nos importa a todos es ver ese desarrollo coherente de la historia y que sobre todo haya puntos de interés, y lo está perdiendo por doquier, lo que dices tú, Raúl. La magia que a lo mejor podría tener la Newt Scamander, que es un personaje que a priori era, bueno, algo carismático, ¿no? Oye, Eddie Redmayne siempre es bien y con sus animalicos y sus cosas, pues a mí me pareció bastante interesante en la primera peli, pero en cuanto empezamos a entrar ya en estas tramas, ¿no? De espionaje, dominación mundial y demás, un poco así de saborías, creo que ahí ya ha perdido fuelle la cosa. Dice Marta que la relación romántica secretos no era, no, pero era extraoficial. Ahora es canon, Marta, como dirían los más fans.
Ahora. Lo que tiene muy, muy buena pinta relacionado con el mundo de Harry Potter es el videojuego, y sé que me salgo del tema, pero el videojuego que va a salir, es que estoy por verme las películas solo para enterarme de y aprovechar el juego, porque tiene una pinta que lo flipa.
Te sales, pero no, al final fíjate, están volviendo a, pues eso, lo que decíamos, a lo que tiene chicha, que es Hogwarts y su entorno.
Lo que tiene chicha también es la película que traemos ahora, porque nos vamos a esa sección que teníamos olvidada, lo que hay que ver, la sección de cine cutre, y empezamos hablando de un peliculón.
Lo que hay que ver.
Bacalá, bacalá.
Un peliculón, pues primero fue El Justiciero de la Ciudad, después Yo Soy la Justicia, y aquí llegamos con El Justiciero de la Noche. Peliculote que nos ha obligado bajo amenaza Isra a verla. Lo hemos
con
hecho.
Con enviaros a Charles Bronson.
Una película del 85 dirigida por Michael Winner y que tiene todos los arquetipos de la época, ¿verdad? Qué machote que es Charles Bronson, un rompebragas asesino que si cuidado con tocarle el coche que te pega un tiro en el pecho.
Sí, sí. Literal. Y por cierto, que luego os enseñaré que ahora que hablaba Maite del videojuego de Harry Potter, esto también tuvo videojuego, por cierto.
¿Cómo no?
Sí, sí. Estuvo para Spectrum, para MSX. Y si alguien nos escucha muchas distribuidoras y tal, no han renovado el copyright, o sea que es de quien lo quiera es el juego de Charles Bronson, o sea que es espectacular. Pues sí, hablamos de una saga que a mí me gusta, que es la saga del Justiciero de Charles Bronson. Esto surge, como sabéis, en la canon, que para mí es lo más de lo más en cuanto a cine ochentero. Es esa productora con esos primos israelíes, Golan y Globus, pues que se dedicaban a hacer una cosa muy interesante, que era vendían el cartel antes de hacer la peli, así conseguían el dinero y hacían esa peli. Ellos iban con un cartel a buscar dinero y luego pues hacían la peli a posteriori. Y de hecho es muy interesante pues cómo acaba este hombre, Charles Bronson, haciendo estas películas. Hay que decir que la primera de la saga, que es Death Wish, es una película que es bastante de autor. Es una película que no tiene nada que ver con esta y es una película que queda fuera de la canon, de hecho. Es una película seria, pues sobre un señor pues que tiene, bueno, pues que venga un poco a su
que era arquitecto, a su arquitecto, familia. Era arquitecto, ¿verdad?
Sí, sí, Paul Kersey es arquitecto. Y entonces
ahí donde lo ves.
Él
lo mismo construye la muerte.
Construye la muerte. Pues la cuestión es que tenéis que ver la película primero, porque es como una peli seria, y de repente, ¿qué es lo que hacen los de la canon? Pues vamos a sacar este guión, no lo quiere nadie, vamos a sacar una parte 2, que es 4 o 5, ¿no? Y bueno, pues tengo que deciros que esta
para mí es la mejor de todas. Es la mejor de todas porque es la más, es la mejor.
¿Cómo serán las otras?
Es la más divertida, es la que tiene el guión con menos sentido y es la que no te deja ningún, es que no te deja respirar. Es muy, o sea, es una película súper divertida. Hay muchas muertes por minuto. Es decir, es verdad que los primeros 20 minutos flipas porque dices, hostia, no, solo ha muerto una persona. Y luego empieza a coger como velocidad. Y muere. Bueno, la cuestión es que después de la primera película, en la segunda, que ya Charles Bronson había perdido a su mujer, a su hija, que estaba interna en un psiquiátrico, y prácticamente a todos sus amigos, pues va a visitar a un amigo a un barrio muy chungo. Dice, voy a verte que te traigo la muerte. Y efectivamente, es decir, es justamente cuando Charles coge las primeras escenas con ese autobús. Ese autobús que va hacia...
Es Jessica Fletcher, el nombre.
Sí, lo estaba pensando.
Ya sabes que su amigo va a palmar. O sea, su amigo palma. Y lo matan unos pandilleros muy chungos. Una especie como de es como si fuera el Streets of Rage. Para que os hagáis una idea. ¿Sabes? Unos pandilleros chungos ahí de barrio. Muy a lo bat de Michael Jackson y tal. Y entonces, pues bueno, pues... Llega el hombre al barrio y dice, hostia, que se han cargado a mi amigo. Pues yo esto lo voy a vengar, porque soy el justiciero de la ciudad, soy el justiciero nocturno, y yo soy la justicia. Pero, y entonces, pues...
Pero, Irre, no es así exactamente, es mucho más raruno, porque llega, ve a su amigo muerto, y dice, está muerto. Llega la policía y dice, ¿has sido tú? A la cárcel. Sí. Coño, si acabo de llegar, no tengo ni las manos manchas de sangre. A la cárcel con este hombre.
Es muy chungo, sí, es muy chungo. Y entonces pues acaba en la cárcel y bueno...
Pues sin juicio ni nada, ¿sabes? Así,
ala. Sin juicio, ¿no? Pero bueno, tampoco... También ves que la gente entra a la cárcel y sale muy fácil. Sí, o sea, sí. Pues, vale.
Tú, para afuera, tú, para adentro.
Sí. Es entrar y salir. Ese barrio es así. Y bueno, pues él... A ver, aquí dice una cosa, es muy interesante porque se dedica... a erradicar directamente, o sea, es como Raid, ¿no? Lo mata bien muerto. Entonces, se dedica a erradicar el barrio. Él dice, joder, el barrio estaba chungo. Hay una banda como muy grande, porque esa banda es muy grande. O sea, pues sí,
había más gente ahí que en la guerra.
Ríete de lo de The Warriors. Lo de Warriors es una tontería. Esa reunión del principio de The Warriors, no, nada. Esto es mucho más. Y entonces, pues, él decide, bueno, pues voy a empezar a machacar gente de maneras más o menos creativas. Al principio es muy solo en casa, hace cosas muy chulas, como salir con una cámara a ver qué pasa, a ver si me roban esta cámara, ¿no?
Y, está deseando, lo va buscando.
Está deseando. O ir con un coche nuevo, pues todo el mundo sabe que si vas con un coche nuevo... Esto pasa, ¿no?
Perdona, el plan sin fisuras. Me compro un coche nuevo, lo dejo en la puerta, me pongo a cenar con los amigos y oigo casualmente, ¡vamos a robar este coche! Baja, le pega dos tiros a los tíos, sube y sigue cenando. Eso es muy fuerte.
Un día normal en la vida de chavos.
Es que...
Aquí no pasa nada.
Nada más que eso, como a mí me gusta porque es como, o sea, ahora os vais a reír, pero a mí que soy muy estudioso de estas pelis, que me molan mucho, para mí es como una especie de superhéroe, porque en la 1, que es un señor normal, como dice Maite, es un arquitecto normal, se dedica a hacer bloques de pisos, pues es como una génesis, como de repente le pasa algo en su vida y se vuelve el Punisher, ¿no? Y la verdad que casi lo consigue. Y esta peli, pues ya os digo, se empieza a cargar a ese... Me gusta mucho el a ver si encuentro una foto. A ver que hay... bueno, aquí veis a un poco a algunos pandilleros típicos de esta peli. Y el que le gusta a Jaco, que es el jefe. El jefe con el peinado raro.
Pero que lleva el peinado mojado que al revés.
No, se fue a la peluquería y el peluquero se le pasó la máquina por el centro, se equivocó.
Oye, por cierto, ¿no te has dado cuenta, Jaco, que hay un rubio que sale mucho al lado de él, que es el Debilitated?
Sí, sí, que se lo carga el amigo, el del tubo, creo.
Sí, 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 mira, aquí ha habido juego para que vean que es verdad. Y la explicación de por qué aquí se llama el justiciero de la noche, porque en Italia ya se llamaban así. Entonces ya trajimos
justiciero de la noche.
Ya trajimos aquí pues todo eso. Y bueno, pues nada, pues Tenéis una pregunta, ¿no? Es decir, cuánta. A ver, Jaco, intenta explicar un poco, porque yo, como lo he visto tantas veces, me da hasta pereza hablar del argumento.
Hombre, explica un poco más. ¿Va? El argumento no tiene mucho. Él llega a la ciudad buscando a su amigo, que
ofende
es,
eso, ¿eh?
Es veterano de guerra. Por lo visto, en ese barrio viven muchos veteranos de guerra.
Sí.
Y
que se traen souvenirs como bazocas y metralletas.
Pero es que luego, a mí esto me da rabia, Maite. Porque luego coge Clint Eastwood, se hace Gran Torino y en la peli os gusta. Ah, el de Wishy y Gran Torino no. Hombre, sí, que se podían juntar los dos.
Lo cachondo es que este hombre ya sabía lo que iba a pasar y se contrata un apartado de correos, que es así pequeñita la caja, y ahí le traen bazocas, le traen de todo, lanzamisiles, lanzagranadas.
Una pistola, gigante que hace unos agujeracos, o sea, pero súper grandes.
Él lo explica, que es una pistola de caza que la utilizan. Creo que la utilizaba Juan Carlos cuando iba a cazar elefantes. La cuestión no es que va a ese barrio y como se ha encargado a su amigo, pues él se la metió entre ceja y ceja, que tiene que acabar con toda la pandilla, que efectivamente hay 500.000 pandilleros por kilómetro cuadrado. Y tienen a la población de ese barrio acojonada, perdida, pero acojonada es que es normal, porque baja una señora a comprar el pan y le meten dos hostias y le quitan el bolso, o le quitan los zapatos.
Una señora mayor,
A lo que sea, es que no tienen miramientos.
Alta probabilidad de ser violada también en varias ocasiones.
Uf, qué duro es eso.
Es horrible. Entonces, claro, Charles Bronson, porque es Charles Bronson, decide que tiene que poner fin a todo eso. El jefe de policía está compinchado con él en secreto, y le dice que mate, pero que mate poco.
Que mate, sí, el jefe de policía es un... El jefe de policía, ahora ya son horas que podemos decirlo. El jefe de policía es un cabrón. Y eso, y el tío lo que hace es lo siguiente. El jefe al principio de la peli dice una absurdez muy grande, Jaco, que dice que el barrio no es para tanto.
Dice, ha subido la criminalidad y este barrio es muy tranquilo. Joder, muy tranquilo. Si bajas a pasar al perro y te llevas dos galletas, nada más salió.
Mola porque, claro, lo saca de la cárcel y le dice a Charles, mira, yo sé, Paul Kersey, yo sé a qué te dedicas. Entonces, tú haz lo tuyo, yo te dejo ir, pues haz lo tuyo y ya te apañarás. Pero hay una escena mítica al final, que me gusta mucho, hay una escena de tiroteo brutal al final.
El final son 20 minutos de una ensalada de tiros que ahí, vamos, no queda Cristo con una pistola.
Y mola un montón porque el final se juntan los dos. ¿Vale? Se juntan los dos, el policía y Charles, aunque no se mueven nada. Es decir, no te crees que son muy ágiles, pero las balas no les alcanzan. Ellos disparan a todo el mundo a la primera, pero la gente que les disparan nunca les da. Y bueno, pues mola un montón. También tengo, mira, este personaje que tenemos justo aquí al lado de Charles Bronson con la ametralladora, que por cierto...
Que le lleva las balas.
La está cogiendo por donde se calienta, Charles Bronson.
Ya lo me di cuenta ya.
Que ni se quema ni nada.
No siente ni padece, claro.
Pues es que está acostumbrado. Y pues el pobre compañero que tiene al lado, pues a su mujer, digamos sí, por la violan. Y llega al hospital. Me gusta la escena porque le dice el médico, no se preocupe usted, porque su mujer se ha roto un brazo. Y dice, bueno, pobre mujer, vale, pues ha roto un brazo. Pero es que 5 minutos después se ha muerto. O sea, ¿qué clase de hospital es ese? Dice, que tienes un brazo roto y te mueres.
Dice que se le rompió el brazo, se le hizo un trombo y se ha muerto.
Y se murió.
Pero que aquí la gente muere y en la escena siguiente están todos tan tranquilos, como si no hubiera pasado nada. Acuérdate, déjame contar esto, por favor. Acuérdate,
por favor, sí, te dejo.
Que la excusa de que Charles Bronson entre en la cárcel es para que le pongan una abogada, que la abogada es una chica estupenda, la mujer está espectacular. Y claro, cae rendida a los pies de Charles Bronson porque tiene un encanto magnético. Entonces es ella la que va detrás de él. Tanto que se crea una especie de romance. Bueno, una especie, en un romance con caidita y todo. Hay tema sexual. Y al día siguiente dice, bueno, vamos a cenar. Tú espérame aquí en el coche, le dice Charles Bronson a ella. Espérame aquí en el coche que voy al apartado de correos, que me han traído una metralleta de 3 cañones. Y ella, mientras está en el coche, le empuja en el coche, cae por una cuesta y al caer en la cuesta choca con otro coche. Y no es que la cosa quede ahí, es que explotan como si hubieran tirado una bomba atómica. O sea, de aquí tomaron nota los del equipo A, ¿no? Porque la chica que se podía salvar con ese choque que no había sido para tanto, pues con la explosión ahí no quedó, vamos, ni el guardia de tráfico que fue a ayudarlas. Esta película es muy grande.
Ella, es el toque romántico que tiene. Le dice a él, le invita a cenar y él dice, vale, ahí como diciendo, pues no tengo otro plan mejor, es que tampoco es que le pusiera muchas ganas. Y decía lo del equipo A, pero tiene mucho de MacGyver, porque las trampas que hace para evitar que entren en las casas, que pone un tablón debajo de un, como entraban, tiran piedras por la ventana y se cuelan. Entonces puso un tablón con un montón de clavos y uno intentó colarse y se clavó y estaba todo lleno de sangre. Pero es que hay otro que es en la puerta, al abrir la puerta se levanta una madera. Oyen, están cenando o algo así, oyen que la trampa funciona y cuando van es que están los dos dientes clavados en la madera.
Los dos colmillos, eso, como muy mórbidos, eso.
Pues, y luego es que... Charles Bronson es tan chulo que es que él se hace sus propias balas. O sea, con la ensalada de tiros que hay al final, yo no sé cuánto tiempo estuvo ese hombre haciendo balas porque vaya tela.
Lo flipante, cómo mata al malo, al jefe de la banda, cómo se lo carga.
Bueno, con un bazooka.
Pero a bocajarro.
Un bazocazo en una habitación cerrada, ¿vale? Sí. De ¿qué puede tener esa habitación?
Pues 6 metros cuadrados.
Y le mete un bazocazo y a él no le pasa nada.
No, ni a él, tampoco. Ni al jefe de policía, que están a medio metro del malo. Se quedan así mirando por el agujero inmenso que ha hecho en la fachada del edificio diciendo, joder, creo que lo hemos matado.
A mí me gusta una escena que se cargan los mismos vecinos a un montonaco de gente y salen como a celebrarlo.
Sí, salen niños ahí súper contentos.
Mátalos a todos.
Muy grande.
Ay, Dios mío. Una película, bueno, mira, pues, es una peli muy buena, lo podéis decir. Decirlo que está muy bien. Por cierto, es muy difícil de encontrar, que lo sepáis. La podéis encontrar de pago por ahí en alguna plataforma, pero encontrarla en plataformas así gratis es imposible, casi imposible.
Lo bueno se hace de rogar.
Hombre.
Bueno, la cifra de los muertos en combate.
Venga. ¿Qué edad tenía? Pues 50 y pico, 60, ¿no?
60 años, sí.
Porque estaba ahí haciendo flexiones y se nota que para la cámara hizo las dos últimas, ¿sabes? Como si hubiera hecho bien. Y a veces lo ves correr y le dices, ay, ay, ay.
Que, por cierto, que yo no sé las otras películas de esta saga, pero esta está rodada de una forma un poco incómoda de ver, por lo menos para los parámetros actuales. Fijaos que en todas las escenas son primeros planos que cambian cada 3 segundos. Pam, pam, pam. Constantemente cambiando, constantemente. Llegó un momento que yo me estaba obsesionando con eso. Me estaba costando verlo. Iba a decirte lo de los muertos, dime.
Os tengo que decir una cosa interesante. Hoy hemos empezado hablando de rock también, que la banda sonora, es que esto es flipante, o sea, es flipante esto. La banda sonora es de Jimmy Page, de Zeppelin.
Sí, sí, he visto el nombre en los títulos de crédito y me he quedado. Es verdad.
Es verdad, sí. Es cierto, pero es que hizo la segunda parte, también hizo la banda sonora. O sea, la 2 y la 3 son de... Lo que no sabemos es si cobró, porque ya sabemos que los Golden Globus eran un poco así también.
¿Pero estás seguro que es ese Jimmy Page, el de Led Zeppelin?
Sin duda, sí. Es Jimmy Page.
Vaya tela.
cosas que pasan. Y bueno, y la verdad que es muy interesante. Es muy interesante este hombre que llega aquí porque nadie lo quiere como actor. Es un actor barato en este momento. Y lo meten a hacer cine de acción. Él había hecho cosas, ¿eh? Había hecho El Luchador, había hecho muchas pelis interesantes. Y muchas del oeste.
Westerns
muy buenos. Sí, sí. Y llega aquí, pues bueno, pues no sé, un señor mayor ahí de... A mí me encanta. Hay que hablar también que hubo hace unos años un remake de la primera con Bruce Willis de protagonista, que de hecho la podéis encontrar fácil. Es de hace 3 años, creo. Y bueno, pues es lo máximo que se ha hecho últimamente. Y venga, vamos a ver si os parece, mientras comentéis vosotros mismos, Jaco, Maite, porque estoy muy emocionado, muy pesado, y me hace ilusión que vayáis comentando el vídeo aquí en esta plataforma que estamos usando. Por alguna razón me dice que en Anay de la China, pero no os preocupéis porque voy a compartir pantalla, que queda muy feo y tal. Pero da igual, o sea, vosotros ya me vais diciendo si se ve esto en pantalla. Hay que decir a la gente que nos escucha que esto Jaco ya lo he editado para que no se, este rollo no esté.
Yo lo dejo
todo. Y luego pues que...
Dale,
tú déjalo. Ya está. Vale, pues voy a compartir pantalla a ver si soy capaz de hacerlo, que no lo sé. Ah, vale, sí, voy para allá. Uy, sí, mira, lo estoy consiguiendo. A ver, ¿estáis viendo algo ahora? ¿Me estáis escuchando?
Ahora sí.
Ahora.
Vale.
Ya está.
¿Veis un cero, no?
Sí, el sí. Contador. Hostia, qué bueno.
Sí. Vale, vamos allá. Ahora estamos viendo cuando llega. Venga, entran los tipos al piso del colega. Va llegando este hombre. Mientras, esta gente pues hace lo que tiene que hacer.
Desvalijando al abuelo.
Eso es, desvalijar al abuelo, Jaco. Ahí tenéis a Billy Ted, uno de ellos, que no sé quién es Billy y quién es Ted, pero es él.
El que no es Ken Reeves.
El que no es Ken Reeves. Vale, ya tenemos uno, un muerto, ¿vale? Dos.
El abuelo.
Ahora, bueno, pues de momento ya os digo que los primeros minutos de la peli son bastante tranquilos, sí. No pasa gran cosa. El coche,
bueno,
coche.
Y cuando le roban el coche, uy, qué bueno.
Ir explicando esto ya con Maite, os dejo vosotros.
¿Qué hacéis aquí? Pues qué pasa, que vamos a robar el coche. Vas a robar el coche, toma, pum, pum, dos muertos más
cojones,
al contador.
Ya la me voy a cenar.
Y me cierra el coche.
¿Qué va? Sí, lo compró como cebo, tiene dinero, no ves que es arquitecto. Aquí han matado a alguien que fuera de pantalla. Aquí
el que corre. Este personaje es muy interesante. Es como un atleta.
El chico este sí. Afroamericano que está amazado, pero que parece Leroy Jackson, un bailarín.
La fama cuesta.
Mira lo que le gusta a Maite: el resorte de los dientes.
Me encantó.
Con el matrimonio judío.
Matrimonio judío, que creo que son los únicos que sobreviven.
Que en el barrio ese hay un montón de yayos, la verdad. Sí, no me voy.
Mira, aquí se le ha torcido el brazo, le ha ido un coágulo del brazo cerebro y la ha matado a la mujer del coprotagonista. Aquí Charles Bronson inaugura su trabucazo matando a uno muy cobardemente por la espalda.
De los que le llegan por fascículos, ¿no?
Y los vecinos pues lo festejan.
Sí, sí, se ha molado. Salen a los balcones como si estuviera pasando la Semana Santa, aplaudiendo y todo eso.
Sí, parecía el confinamiento, sí.
A Charles Bronson lanza uno al vacío. Bueno, es un muñeco. Ha muerto el muñeco al caer con el coche.
Muñeco, qué triste, tío. Se nota que mal.
Se ha muerto el muñeco. Han llamado a un vecino, han dicho que tu mujer está muerta. Porque le han cortado el cuello. Así cosas normales que pasan en este barrio, ¿cómo no?
Ahí vemos a Chabroson con su churri también. Sí,
sí. Es Aníbal Tiguru, ¿no?
Sí, sí, que le. Por cierto, la churri muere porque le pegan una paliza y la tiran con el coche calle para abajo.
Pero la tiran con el coche que choca y ahora, mira, ¡pumba!
Claro, es que hay dos en el otro coche. Pues.
Pero el otro coche que llevaba dinamita. Aquí sale el abuelo con una metralleta de la guerra civil, pero todos los delincuentes huyen despavoridos hasta que se dan cuenta de que la metralleta no funciona. Entonces vuelven y lo ponen a caldo. Es que, ¿a quién se le ocurre?
Aquí los que no queda mucho.
Abuelo al vacío.
Oye, el abuelo sí que no era un muñeco, ¿eh?
No, el abuelo lo mataron de verdad.
Cinema verite.
Aquí Charles Bronson se ha escapado del hospital y es cuando va a empezar el festival de sangre y violencia.
Es como Wes Anderson con recortadas.
Aquí, aquí el contador va a ir a toda leche porque ha sacado Charles Bronson la metralleta, la coge por donde quema, por el cañón. Mientras el compañero afroamericano, por no decir negro, para que nadie se ofenda, con cara de estreñido le aguanta la munición.
Es su forma de vengarse.
Aquí hay un montón. Aquí va la cosa. Esto, o sea, tenéis que imaginar, si estáis escuchando un podcast, que es como si fuera un shooter, un videojuego, ¿sabes? Como si fuera el Fortnite, pero más.
Aquí mucho más. 30 decesos ya.
Van cayendo, sí señor.
31.
Y a todos.
Y todo esto pasa los últimos 20 minutos, sí, sí. ¿No? Diría yo que es cuando es el despiporre máximo.
El barrio sí, es sí. Zona de guerra. Esto es, vamos, yo no sé qué no hace el ejército que no viene.
Streets of Rage.
Si tienen más armas ellos que el ejército.
Si estáis escuchando esto, por favor, tenéis que ir al vídeo y tenéis que verlo porque sí, sí, os va a molar mucho. Llevamos ya 40 muertos. Hay que decir, mientras los vamos viendo en acción, que el porcentaje es 50 muertos de Charles Bronson y 30 de otra gente. O sea, que el siendo el bueno se lleva gran parte del porcentaje.
Charles Bronson wins.
Sí, 50, sí, siempre.
Sí, aquí ya ha llegado la policía, que también se pone a disparar como si no hubiera un mañana.
Me encanta la de gente despeñándose y defenestrándose que hay en esta película.
Tú fíjate, aquí los malos se llevan una chica para hacer cosas guarras. Y Charles Bronson la salva.
Hombre, claro que la salva, por supuesto.
A tiro limpio. a bocajar.
48 llevamos.
Sí, llevamos 48 y faltan todavía 30, cuidado. Pero lo que pasa es que ahora ya pillan como... Es que ahora ponen quinta, o sea, ahora ponen quinta o sexta. Y bueno, vamos a ir viendo a la gente cayendo a tope. Mira, este momento me encanta, el momento cadena.
Claro, hay dos energúmenos con una cadena que la tensan cuando pasan unos motoristas. Entonces se caen y se ceban con ellos en el suelo, cobardes.
Y aquí, los vecinos, pues...
Aquí es cuando los vecinos festejan. La muerte de los incautos. Bueno, ha ido un tipo a robar a alguien, ha salido un señor, una señora, no me ha dado tiempo a verlo y le ha partido la boca con un palo.
Claro, es que aquí hay muertes que sí o que no, ¿sabes? Yo cuando llevaba 27 ya dejé de contar, pero es que ya vamos por 55.
Oye, y esa buena señora, esa buena actriz que sale envuelta en llamas ahora mismo, y ese buen señor, por favor, no cobrarían suficiente.
Qué brutal. Pues sí, sí. Pues la verdad que es interesante porque en foros era complicado porque había gente que... Bueno, el momento que se le clava esto a este hombre es espectacular también. Es que encima se le clava y luego se cae. Es increíble. Mira, hay foros enteros hablando de la contabilidad de muertos de esta peli. Al final, bueno, he escogido cuando coinciden varios y te das cuenta, los cuentas tú que sí, que estamos en lo cierto. O sea, mira, otro muñeco
que se mata. Es increíble, el compañero de Charles Bronson afroamericano que tiene un arma que es un tubo.
Sí, es un tubo.
Pero literal.
El pobre hombre, pues, como una peli un poco racista, o sea, no tiene para pistolas. Entonces, lleva un tubo de aluminio, ¿sabes qué?
Aquí es cuando llega el comisario y se pone la pareja de killers. Mira, no falla en una, ¿eh?
No falla ninguna. Es muy letal en Forces, ¿eh?
Hombre, si se hace él las balas, tiene que tener buena puntería. Él no puede tirarse ahí media hora haciendo para nada.
Pero es que se cubren, ¿eh? Pero con un buzón.
Doblan una esquina y salen 50 malos más. ¿De dónde sale tanta gente?
Estaba el lechero incluso, ¿no?
Lechero, sí, había gente extras que habían cogido por ahí.
Quedan 6 solo, ahora llevamos 74. Ahora son 75, claro.
Claro, es que ese no estaba muerto.
Ese no... Ay, se miran entre ellos. Y es que...
Ay, toma. Se me escapa a mí. Hostia, disparaba eso como si tirase una piedra.
Y esa en el árbol. ¿Qué hacías en el árbol?
¿Qué hacía ahí? Sí, sí.
Y sigue muriendo gente, ¿eh? Y vamos con 79.
Mira, y la mujer con una escoba que arroja a un muñeco al vacío.
Me fascina cuánta gente sufre la gravedad de esta película.
Aquí lo que pasa es que en el contador que he escogido hay muchas muertes que no quedan claras. Aquí va... madre mía lo que decía Jaco. El final. Y ya, bueno, si te das cuenta, después del bazooka, pues ya deciden irse.
Dice, ya está, hasta aquí hemos llegado.
Han muerto 83 personas y el bazookazo ha sido ya el definitivo para decir, venga, nos rendimos.
Y coge las maletas. O sea, después del bazooka, coge las maletas y se va.
Y se va, y aquí no ha pasado nada.
Bueno, por el 83, hay que decir que de las 83 hay 3 un poco dudosas. Porque, a ver, los del coche, por ejemplo.
Pide el bar, no, Israel.
No saben.
Rigor histórico aquí.
Se han quemado o no. Pero bueno, la cuestión que no sabemos. Yo quiero preguntarle, porque debe estar flipando, pobre hombre. Raúl.
No querías tiros. No querías tiros.
Que acaba de ver.
Estoy bastante en shock. Sí, porque no entiendo cómo esto ocurrió en Estados Unidos y para la mierda que pasó en Black Hawk derribado en la que montaron y una historia que no más hace y esto no lo ha sabido. Cómo se lo gastaba, ¿no? ¿Qué quieres sopa? Tómate.
Bueno, la cuota de tiros esa vez ha venido por parte de Irra.
Se ha desbordado la cuota de tiros.
Sí, demasiado y todo. Pero bueno, hay que decir que de la saga es la que más gente muere. O sea, no hay más que esto. Luego hay momento en la 2, es como más sobre drogas y cocaína y tal, que está como muy de moda. Y ya la 4 y la 5 está tan mayor el señor que no se puede ni mover. O sea, es terrible. Es como luego hay otra peli que es Kinjite, que está aún peor, Charles Bronson. Pero en esta 3 aún aguanta, sí. Y se nota bastante. Pero bueno, no sé, o sea, que si quiere ver una peli con tiros a mansalva, es vuestra peli.
Aquí está. El justiciero de la noche, nuestra recomendación para pasar un buen ratito. Y oye, ha estado bien para recuperar esta sección de lo que hay que ver. Lo hemos hecho por todo lo alto. Yo, por lo menos, no me he aburrido, que es lo mínimo que pido cuando veo una de estas películas.
Sí, la verdad es que sí. Yo no daba un duro por ella, porque no es que sea una gran fanática, pero bueno, me he echado mi ratillo y hay cosas que es que te tienes que reír, hay que admitirlo.
Yo hay una cosa que sí te quería decir, Isra, que cuando empezaba a ver la película me daba un poco de reparo el reírme de ella, porque cuando yo era pequeño en mi casa, estas películas las veían con reverencia. Mi padre era muy fan de Charles Bronson, por eso digo Charles Bronson. O sea que me ha costado, pero no, me lo paso bien.
Por cierto, tenéis que saber que hay una curiosidad. Ahora, lo que no recuerdo es el nombre, pero si lo buscas en Google es muy fácil. Hay un actor actual que es clavado a Charles Bronson y sigue haciendo películas. O sea, hay un actor, no sé, creo que era polaco, me parece, que es idéntico a Charles Bronson, físicamente es lo mismo, y siguen haciendo películas. De hecho, lleva unas 5 o 6 que son como muy parecidas a Death Wish, y se siguen haciendo y se siguen viendo en festivales, porque este hombre hace creer que es Charles Bronson y siguen con eso,
porque en otro sitio no la verá nadie. Claro,
espectacular. Tenéis que verlo,
tenemos que buscarla y traerla otro día. Vamos a cortarlo aquí el programa.
Gracias por la paciencia.
No, hombre, no, lo hemos pasado muy bien. Vamos a cortar aquí, que después de tantas muertes vamos a recapacitar y vamos a dar las gracias a los oyentes, aunque sea este ratico final, los que nos escucháis por podcast, echar el vídeo porque os vais a reír un poquito. Nosotros os emplazamos para la semana que viene, que toca videojuegos. Hay que hablar de Elden Ring. Isra, tienes 7 días para terminarlo.
Sí, lo llevo muy bien.
Lo llevas muy bien. El otro día jugué contigo, está muy verde. Hostia, perdona que te diga.
Qué mal estoy, por Dios.
Y hablaremos de muchas más cosas, pero será de videojuegos y será la semana que viene. Nosotros ya nos despedimos, que nos toca a la hora de dormir. Adiós.
Hasta luego.
Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalises. Tu seras viril, mon kid. Point de toi, c'est finesse tactique de ces femmes d'origines qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance sans famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tous sens des fils à terre et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec
toutes les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et